Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 83. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca de New Japan Pro Wrestling Power Struggle, el último pay-per-view, ya la última parada de New Japan camino a Wrestle Kingdom 10. Y para eso está aquí el día de hoy Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Aquí estamos relativamente hace poco, ¿no? Porque estuvimos el mes, bueno, que ya casi un mes, ¿no? Desde la última vez que estuvimos con King of Pro Wrestling. Y sí, la última gran parada, el último gran evento, con permiso de la World Tag League, antes de ese show del 4 de enero anual. Vamos a ver este año cómo va.
Y también está por aquí Guin Malcabar. Guin, ¿cómo te va?
Buenas, aquí estamos para comentar el show, ya más o menos un mes, ¿no? Desde la última vez. Y bueno, tenemos el último gran show de cara a Wrestle Kingdom. Empiezan a arrancar los motores para el show del año y vamos a verlo.
Yo les puedo ir adelantando, hablando en general del evento, que me pareció un buen show, tuvo buenos combates, se avanzaron con storylines, se preparó obviamente la cartelera para Wrestle Kingdom, y como estuvimos en Osaka, el público estuvo encendido durante toda la noche, así que fue un show bastante disfrutable.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Algunos combates mejores que otros, pero sí, también los que no tuvieron así, a lo mejor demasiada importancia, también dejaron algunas cosas positivas.
Sí, no fue el show del año, pero fue un buen show. Tuvo buena cartelera, estuvo cubierto bien de arriba abajo y generaba buenas sensaciones.
Vamos a empezar a hablar de todo esto. También tenemos algunas preguntas que contestar. Así que pasemos de una vez a todo esto, dejamos un poco de música y volvemos en un momento nada más para hablar de New Japan Pro Wrestling Power Struggle. Una canción muy actual para empezar con el podcast, a hablar de Power Struggle. Teníamos el primer combate, como siempre, múltiples participantes en equipos: Yushin Thunder Liger, Tiger Mask, Ryosuke Taguchi y Máscara Dorada contra Yoi Komatsu, Sho Tanaka, David Finlay y Jay White. Los Young Lions se pelean por empezar. Tanaka es quien lucha primero con Liger. White lucha con Taguchi y le aplica los hip attacks. Tiger Mask ataca la pierna de White, no en la que tiene medio muslo vendado, sino la otra. Dominan a White, Komatsu hace el comeback sobre Dorada, le aplica un Hurakanrana, Dorada aplica un Monkey Flip y Komatsu sale volando muy alto. Finlay le aplica a Tiger el Rolling Hills al estilo de su padre. Es un combate más intenso que otros parecidos de estos openers, hay mucha acción. Tiger le aplica un Butterfly Superplex a Finlay y se lleva la victoria. Luego del combate, los Young Lions le dan la mano a Liger, pero Tanaka se niega a darle la mano a Liger y hay tensión. Esto no lleva a nada. Liger toma el micrófono y reta a Tiger Mask por el título Junior de NWA?
La verdad es que normalmente lo solemos ver que le ponen más ganas, que le ponen ganas, ¿no?, a la hora de estar sobre el ring a los Young Lions. Pero este combate tuvo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, al principio, cuando los intercambios, ¿no?, que tú comentabas de los hiatas, por ejemplo, entre Taguchi y Jay White. También, no solamente eso, también, por ejemplo, Tanaka gana la guerra de los Shoulder Blocks contra Liger. Y son pequeños apuntes, son cosillas que son interesantes, ¿no? Pero claro, lo interesante sería verlo ya hacer algo a los Young Lions, o por lo menos verlo ya fuera de allí, de Japón, porque creo que están bastante preparados. El tema de, por ejemplo, lo de Liger, porque creo que es lo más destacable, ¿no?, aparte de la mejora que están experimentando los Young Lions, es lo de Liger contra Tiger, ¿no?, que ha retado por el título de la NWA. No está anunciado para Wrestle Kingdom de momento, aunque no sé, previsiblemente lo tengamos ahí, aunque si no se ha anunciado en una rueda de prensa que se hizo en el día de ayer, es probable que a lo mejor lo tengamos para la final de la World Tag League como un combate para rellenar un poco la card. Si no estoy, no tengo el dato, pero creo que si no me equivoco mal, en el momento en el que Liger era campeón de la NWA, Tiger le retó. Que me corregirme alguno si me estoy equivocando.
Me parece que sí. Ahora, recuerdo haberlo visto.
Sí, y ahora ahora que Tiger es campeón, pues entonces quiere como la revancha, ¿no, Liger? Y vamos a ver cuándo se da esa fecha. Porque había gente que se estaba llevando la mano a la cabeza por decir otra vez en 2015. Bueno, son los personajes clásicos, ¿no? Y supongo que también Bruzar, que últimamente no lo vemos por allí por Japón, por lo mejor también le ha dado un poco de autonomía a New Japan para defender el cinturón de Tiger Mask. Y bueno, ¿quién mejor que Liger, ¿no?, que ha competido muchos años con él y se conocen bastante bien?
Sinceramente no recuerdo el Tiger Mask contra Liger por el título en WWE. No recuerdo nada del año pasado. Tampoco que echara más mucha cuenta a los combates, simplemente eran combates pasables, pero bueno. Hombre, a mí me gustaría, sí, no se ha anunciado nada y no sería la única vez que Liger reta a alguien y se queda reto en el aire y no pasa nada, no sería la primera vez. Podría darse en la final de la World Tag League, aunque a mí me parecería más bonito que siendo hecho dos hombres, una leyenda de New Japan, dar un combate, aunque sea por un título de otra empresa, pero dar un combate en el décimo aniversario de Wrestle Kingdom. No sé, me parece un escenario bonito para darlo, pero claro, dos combates individuales de Junior, no creo que se dé. Sobre el combate en sí del opener, siempre nos deshacemos en elogio con los Young Lions, me parecen cada vez mejores y muy difícil, siempre van avanzando. Finlay tiene ese punto de strikes, Komatsu es un poco más ágil y veloz. Luego tienes a Jay White que normalmente es más técnico, en esta ocasión se mostró más chulo con lo que comentaba Alessandro con Taguchi. Y luego Shaw, que me parece que es el que tiene más posibilidades de todo. De alcanzar estrellato, ya con lo poco que hizo y el público se caía con él. Y bueno, la actitud heel me gustó mucho, sobre todo, no sé si habéis visto, le mandaron un mensaje a Nagata, Yuji Nagata, por Twitter, una revista japonesa de Pro Wrestling. Era un artículo sobre, no, ¿por qué todos los John Lyon que entrena Nagata se vuelven heels? Hay que destacar entre los John Lyon de Nagata, que ha sido Takaki Watanabe, que ha vuelto como Evil, Okada, Hideo Saito, ahora mismo Captain New Japan, Yujiro. Y él respondió directamente, ¿y yo qué diablo sé? me hizo muchas gracias, me parece un punto de comentar. Sobre el combate en sí, bastante bien. Todos tuvieron su punto de acción. Hasta Taguchi estuvo dentro que cabe decente. Y bueno, buen opener.
Para no quedarnos con la duda, esto de... Sí, no sé si lo has visto también, Nathan. en el Road Tour Invasion Attack, sí, tuvieron el combate, sí, sí, Yushin Liger y Tiger Mask por el título junior.
Sí, es lo que te iba a decir, que fue en el segundo día, por lo visto, del tour de Road to Invasion. A mí me sonaba haberlo escuchado, no haber visto el combate, eso sí, pero sí haberlo escuchado, y sí, fue ese día. O sea, que sería el segundo enfrentamiento. Bueno, uno de tanto, no, más que nada, uno de tanto ya después de la carrera de ambos.
Yo espero, a partir de lo que hemos visto al final de este combate, me gustaría que hicieran algo con este pequeño paso a heel de Sho Tanaka, que, bueno, me imagino que dentro de poco deberían hacer algo con él y Liger, tal vez, por esta falta de respeto, por no darle la mano. Me gustaría verlo. Sería diferente, sería bueno, pero habrá que ver qué hacen con eso.
Sí, me suena que no es la primera vez que un Young Lion le falta un poco de respeto a Liger, pero también en parte porque Liger, cuando está en el ring con alguno de los Young Lion, como que los trata un poco, no te voy a decir mal, pero sí que como que los tiene un poco... Como yo soy el veterano, tú eres el Young Lion y tú tienes que hacer... Pero claro, todo dentro del personaje, obviamente.
Togi Makabe, Captain New Japan y Juice Robinson contra Doc Gallows, Tama Tonga y Jody Hall. Los Hills atacan antes de la campana y sacan ventaja. Robinson se pone algo over luchando con Tama en el ring. Gallows interviene, pasan a dominar a Robinson. Gallows, como siempre, aprovecha que están en Japón para gritar de todo. Makabe hace el comeback, entra luego Captain New Japan y no le va muy bien. Hay un buen spot en el que Cody lanza a Tama para que caiga en Splash. Captain gira cubriendo a Tama en un gran falso final, pero Tama sobrevive y luego aplica un Future Shock DDT, saltando sobre Captain para llevarse la victoria. Y creo que es la primera vez que escucho la música de Tama Tonga, bien por él.
Sí, uno de los puntos, ¿no? Que Tonga consiguiendo un pinfall y llevándose la victoria a él, ¿no? Claro, le han tenido que dejar contra Captain New Japan, pero bueno, no deja de ser una victoria, ¿no? Lo importante, al principio lo que me gustó fue que Tonga y Juice Robinson tuvieron la oportunidad de, hombre, no de realizar el combate del año, pero sí tuvieron la oportunidad de hacer unos buenos minutos y hacer cosillas, ¿no? Dejar algunas cosas que son interesantes. Juice Robinson, creo que desde que llegó hasta ahora, y no ha pasado mucho tiempo, está mejorando, yo creo que ya está empezando bien a entender, el público creo que también lo está empezando a apoyar, y eso es bueno, ¿no? Porque cuanto más hombres tengan en la división, pues mucho mejor. Lo que realmente me llama la atención aquí es el caso de Makabe, de este combate, por el tema de que ha pasado de estar peleando por el cinturón Never a la parte baja de la card de New Japan, directamente. No sé qué es lo que piensan hacer con él, o por suerte de momento, más adelante no tenemos un combate, más adelante de esta card tenemos el Ishii contra Homma, por suerte no volvió a aparecer por ahí, pero vamos a ver, ¿no? Porque también, hombre, Makabe es un hombre importante en New Japan, un veterano ya, y quitando la World Tag League, no sé dónde lo podrían colocar en la cartelera de Wrestle Kingdom, y de momento no parece tampoco que tenga mucha idea.
Yo tampoco, la verdad. Makabe, cuando lo vi aquí en la cartelera, dije, bueno, esto es lo que le queda durante un tiempo hasta que vuelva a tener interés Yado y Gedo en meterlo en algún combate por el título. O cuando necesiten para el Never, lo volverá a meter, pero por ahora se quedará, y a lo mejor en el Wrestle Kingdom se quedará en un combate por pareja de estos múltiples que no valen nada. Tiene un futuro ahora mismo tan negro Makabe que, Dios mío. Bueno, sobre el combate en sí, los equipos estuvieron balanceados para mí. Tenía por un lado el Young Lion, mejor para Bullet Club, y Juice para el equipo de Makabe. Luego tenía el más interesante, en mi caso era Makabe por un lado y Tonga por otro. Y bueno, el que tenía que cubrir un hueco, que era Doc en uno y Captain New Japan en el otro. Con esto no quiero decir que Doc me caiga mal, sino que tampoco es santo de mi devoción. No me parece nada del otro mundo. Y bueno, aquí como combate vimos algo interesante. Vimos a Juice, que se está convirtiendo en una tónica lo que como arma sus combates, que es básicamente recibir castigo, recibir castigo, recibir castigo. Makabe fue el poco tiempo que tuvo fue una bola de demolición, y sobre todo lo mejor fue Tama Tonga, se robó el combate. Tiene en el combate estuvo más protagonista cuando le pide a Hall que le upe para aplicar el Splash, cuando aplica el Superman Punch, bueno, todos esos momentos quedaron muy bien, mostró bastante carisma y sinceramente espero que le den una oportunidad, al menos por el título Never.
Hiroki Goto contra Evil. En el video previo repiten el ataque de Evil en el King of Pro Wrestling con las etiquetas de peligro, violencia, te vas al infierno. Aparece la muerte con guadaña por ahí. Hay imágenes de Watanabe como John Lyon y en Ring of Honor. Hay una promo suya en la que grita ser Mr. Nabe, lo cual es, no sé cuándo fue esto, pero interesante el nombre. En el Titantrón, durante la entrada, se ve a Evil con la máscara y el traje en algún bosque tenebroso. Él entra con una capucha y una guadaña como la muerte. Proyecta luces verdes con sus dedos. En la espalda lleva escrito King of Darkness. Muchísima parafernalia para Evil, pero creo que le quedó bien.
Sí, no, estuvo bastante bien. Desde lo que es el vídeo, él entra en la música, la atmósfera, y lo que no entendí fue lo del guante, ¿no? Este que tenía que emitía luces. Se veía muy poco, porque no era un halo de luz demasiado amplio, pero sí, no, estuvo muy bien. A mí me gustó el tema. De hecho, lo comentaba anoche, es que Bushiroad es una marca de juegos de carta, ¿no? Que es la propiedad de New Japan, hace juegos de carta. Entonces yo me pregunto si también, en parte, a lo mejor ha tenido algo que ver en la creación del personaje, porque, no sé, eso de, como tú estabas diciendo, que sale en el vídeo con lo de Mr. Nabe y de repente vuelve como Evil y tú dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y además en poco tiempo, o sea, caso en 15 días o en 10 días ha pasado de eso a Evil y no sé, me llama la atención. Yo me pregunto si a lo mejor eso, si Bushiroad ha tenido algo que ver con el diseño del personaje o no sé, porque recuerdo, me viene a la memoria, el año pasado, por ejemplo, que Okada iba con un... Creo que fue el año pasado. Con un espadón y con un... No sé si era un velociraptor, un dinosaurio en alguna de las entradas. Y era porque estaba haciendo promoción precisamente de uno de los juegos de cartas de Bushiroad. Entonces no sé si tendrá algo que ver esta transformación, ¿no? En el King of Darkness.
¿El año pasado o el anterior? No, fue el año pasado.
No sé si fue el año pasado o fue el anterior, no me acuerdo.
A mí también me pareció genial todo esto de King of Darkness Evil, porque es muy estilo, en plan de, ¿no? Si no es suficiente el nombre para pensar que es Hill, le faltaron meter ahí más diablo, le faltó tener un zombie al lado, llevar cabezas cortadas en la mano para tener ya la imagen de lo que es un auténtico Hill. No nos damos cuenta de la sutileza si no nos ponen todo esto. Lo de los láseres me pareció brutal. No sé qué tiene que ver con el personaje, pero me pareció genial que se supone que la maldad le da láseres. No sé, son las mirillas de los Stars haciendo referencia con Resident Evil. Tenían tantas cosas que poder explotar, aún así me gustó mucho. Como toda parafernalia, Evil tiene personaje para rato y me encanta de entrada. Sobre todo el tema también estuvo muy bien. Ajá. Me recordó mucho a la de AJ en New Japan.
Evil ataca de inmediato cuando Goto entra al ring. Evil sale y se esconde debajo del ring. Goto va a buscarlo, pero Evil aparece por otro lado y ataca. Evil golpea con una silla en ringside, domina luego en el ring. Goto se recupera y se concentra en atacar el brazo izquierdo. El público ya identifica el STO como finisher de Evil y reacciona cuando Goto lo evita. Naito aparece y ataca a Goto cuando este tenía encajada una llave. Naito golpea a Goto y le aplica una patada de foul. Tiger Hattori espera que Naito aplique el destino para recién hacer sonar la campana. Shibata entra para rescatar a Goto. Shibata encara a los Hills. Naito golpea a los Young Lions en ringside. Y nos quedamos con ese conflicto de cara a Wrestle Kingdom.
Lo mejor de todo, aparte de la actuación de Evil, que no sé, creo que aprendió bastante bien lo que es el estilo americano, ¿no? Controlar el tiempo bien, realizar los movimientos heel como ese, por ejemplo, de lo de la silla. A mí lo que más me gustó de este combate fue el momento en el que Naito llega en vaquero, con su camiseta y su gorra, con toda tranquilidad del mundo, mientras Goto tiene en el Shoryu que cae a Evil. El tío llega, le pega al Drosky, pero, o sea, es la tranquilidad con la que coge y dice, no quiero un brawl. ¡Pum! Le pega la patada en los huevos y a correr. O sea, totalmente tranquilo, o sea, es espectacular. Si ya lo de Evil ya me estaba pareciendo muy interesante, cuando Naito hace eso, yo digo yo, o sea, lo ingobernable totalmente. Vamos a ver qué es lo que hacen en la World Tag League, ¿no? Porque juntar estos dos, uno con el personaje y el otro con la actitud, va a ser interesante. Lo de Shibata también me gustó, ¿no? Porque en cuanto entró Shibata, que tenía un combate, en principio no estaba programado, pero por la lesión de Kota Ibushi, pues sí, luego lo programaron para el coming event de la noche. ¿Cómo salieron los dos por patas? O sea, como que habían visto al verdadero Evil, ¿no? Al verdadero terror. Cuando entró Shibata en el ring. Y eso, ambas parejas están encuadradas en el mismo grupo de la World Tag League. Así que el enfrentamiento lo vamos a ver seguro. Lo que ya veamos a partir de ahí ya no se sabe. Igual alguna de las dos parejas gana el torneo y se enfrenta al Anderson y a Dos Gallows. O las tenemos a las dos frente a frente en Wrestle Kingdom. Ambas cosas yo creo que son buenas, así que ya iremos viendo conforme vayan pasando los días.
Aparte de lo que comentó Nathan sobre el buen hacer de Watanabe, tuvo un buen combate. Me encantó todo el tema este de cómo funciona una descalificación en New Japan, porque directamente hay un momento en el cuando utiliza la silla Tiger Hattori, cuando utiliza la silla en ringside para pegar a Goto y luego lo estampa contra el poste con la silla en el cuello, Tiger Hattori le está mirando. No hay nada de distracción, no, Tiger lo está viendo y no manda descalificación ni nada, ¿no? Supongo que será cosa del gimmick, pero no, ni descalificación, lo que comentaba Alessandro, cuando entra Naito tiene que esperar hasta que aplique destino, como si no hubiese sido suficiente entrar, pegarle a Goto, darle una patada en sus partes. No, tiene que esperar hasta que aplique el destino para la descalificación. Todo se volvió un poco TNA, en el que nadie hace cuenta al árbitro.
Es como que Taya Hattori va pensando.
Realmente,
¿no? Llega el golpe, sí, de Naito, dice, bueno, no es tan ilegal, ¿no? Rompe la llave, pero bueno, podemos dejar que siga. Le mete una patada baja y dice, pues aún no está tan mal, ¿no? Se puede recuperar Goto, podemos ver. Destino, no, es demasiado, ¿no? Hay que descalificar esto.
No, pero es verdad que a ver, Tiger Hattori de vez en cuando... No es que se equivoque, pero es que sí que deja, los árbitros suelen dejar mucha cancha. Por ejemplo, también si te fijas, la cuenta no solamente se inicia cuando están fuera del ring, hay veces que tarda sí, bastante en iniciar la cuenta, siempre le deja un poco. Lo que pasa que claro, teniendo en cuenta, a ver, lo de la silla lo puedo llegar a entender porque muchas veces se permite, ¿no? Ahora que tenga que llegar hasta el punto del destino para hacer sonar la campana, ya sí que eso ya es demasiado.
Mira, por ejemplo, el mismo Llano utiliza los silletazos y los lanza a la silla al mismo tiempo que pega, lanza a la silla rápido para que no dé tiempo a que lo ven. Ese punto de, bueno, no te puedo aplicar descalificación porque es que no te he visto. Pero aquí es que directamente preparándolo.
Sí, pero te digo, es que es como si fuera del ring no le dieran tanta importancia a lo que ocurre. Porque sí que recuerdo, por ejemplo, a Izuka cuando saca lo de los dedos.
Ah, bueno.
Ahí siempre lo suelen descalificar en el momento en el que golpea con eso. Por eso te digo que fuera del ring da la sensación de que, bueno, venga, va, vamos a dejar un poquito hacer, pero tampoco. Pero, claro. No es lo que estamos acostumbrados, no es lo que la mayoría del fan normal está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, en WWE. Y de hecho creo que así es mejor, porque en WWE llega a la más mínima, coge la silla, le pegas al otro y estás descalificado, el otro gana el combate, retiene el título, todo es maravilloso. Y
no, hombre, a veces en WWE cambian las reglas porque cuando tienen que haber una descalificación, a veces cuando entras muy, cuando estás en un combate por parejas y eres el ilegal y entras mucho a intervenir, decide descalificar porque sí. Así que a veces como que las reglas no siempre son las mismas.
Sí, bueno. Los árbitros, ¿no? El maravilloso mundo de los árbitros y del que tiene arriba, que es el que le manda hacer, a fin de cuentas.
Bueno, un último detalle, todo el tema de Watanabe, bueno, aparte de lo bien que estuvo en ring, cómo mantuvo el gimmick, hay un momento que es que se me quedará el combate, que es cuando le pega un bocado en el cuello, un mordisco en el cuello a Goto. No sé, dentro del gimmick, lo de King of Darkness, rollo vampiro también, ¿por qué no? Muerte, vampiro, todo lo que sea malo, venga. En general, muy bien, muy bien. Acabé encantado con todo este combate.
Time Splitters y Red Dragon contra Kenny Omega, Chase Owens y los Young Bucks. Como ya habíamos comentado, Owens es ahora parte del Bullet Club, su trabajo es cargarle el basurero a Omega. Omega usa su escoba como micrófono para cantar su tema de entrada. Los Time Splitters trabajan el brazo izquierdo de Omega, le ponen el basurero en la cabeza a Shilly para que reciba una patada. Golpean la lona al ritmo del tema de Terminator, que le sirve de fondo musical a Omega para que salte en tope con Hilo hacia afuera. Luego el Bullet Club se burla de la pose característica de Shilly. Dominan a Shilly. Hacen el spot de The Abdominal Stretch con ayuda desde afuera. Este es un spot que me encanta. Ellos lo llevan más lejos porque Owens aplica el movimiento. Kenny le da la mano desde el borde del ring y los Bucks hacen una cadena afuera para jalar aún más. Kyle hace el comeback. Kushida entra luego. Hay mucha acción. Shelly le aplica un doble slice bread a Matt y Omega. Owens recibe un crossbody de Shelly, sentándose antes de que Shelly caiga, haciendo que el movimiento luzca muy suave. Kushida finalmente somete a Owens con la Kimura. Siento que Owens al final se tarda mucho en tapear. Y un combate muy entretenido.
Sí, hombre, por supuesto, las parejas que había en el sobre el ring, quitando un poco lo de Kenny Omega y Owens, que bueno, Kenny quizás exagera demasiado a la hora de pelear, pero bueno, es un luchador que también sirve de mucho. Lo que me llama la atención es lo de Chase Owens, y que no sé si tendríamos que darle la enhorabuena a Yujiro, porque me parece que es un nuevo jobber en el Ballet Club. Es que no sé para empezar qué hace este hombre aquí. No lo entiendo.
Yo creo que es como esos miembros temporales, ¿no? Porque Terrible en algún momento fue miembro del Bullet Club y ya no se sabe nada de él.
Sí, incluso hay una división latinoamericana del Ballet Club, que está la comandante, y no sé quién me va a quedar, me está la Tomatonga, y creo que al Rey Bucanero, creo que sí. Hay gente, o sea, sí, hay gente por ahí, pero es que no sé, o sea, creo que Kenny Omega tenía cosas, parejas para participar, por ejemplo, yo creo que Tomatonga hubiese sido mejor pareja que Chase Owens, pero bueno, no sé, decidieron unirlo a Kenny Omega y la verdad es que no, tampoco es que hayan dejado. Ha sido como el acompañante, ¿sabes? Como Dog Galu, por ejemplo. Sabes que está ahí, sabes que no hace mucho, hace dos o tres cosas por combate, porque a mí creo que lo comenté aquí una vez, que me parece que fue en el programa del G1 además, que Dog Galu no me da la sensación de ser un luchador individual, me da la sensación de que solamente es la pareja de Karl Anderson. Y aquí, pues, con Owens a lo largo de este tour, más da la sensación de lo mismo, ¿no? Que es la pareja de Kenny Omega y poco más. Cosa interesante, por ejemplo, que, bueno, que también habría que tener en cuenta el próximo combate, ¿no? Que viendo lo que hay aparentemente, me da a mí que Alex Shelley se queda fuera de Wrestle Kingdom. En parte también porque Kushida va a pelear contra Kenny Omega por el cinturón, por el Junior Heavyweight, con lo cual Shelley se quedaría, por supuesto, fuera de Wrestle Kingdom, lo que considero una pena, ¿no? Porque la verdad, si tiro cuentas, yo... No, sí ha estado peleando en el evento, pero que sí que oye, no sé. Creo que Shelley se ha ganado el derecho de estar en Wrestle Kingdom a lo largo del año. No sé por qué habrán tomado esta opción a priori, siempre digo, porque con los eventos que se dan, pues parece que Shelley no va a estar. Y simplemente eso, porque Red Dragon, sobre el combate me encantó, por ejemplo, el spot este donde están, creo que Kushida y Kyle dentro del ring, y están como que se van a caer, van a ceder a uno de los movimientos de los Bucks, que me parece que eran, o de, no sé si era de los Bucks o de los otros, y acaban haciendo, bueno, uno el armbar y Kushida el Kimura, ¿no? Y eso, ese tipo de maniobra me gusta. Y poco más que comentar, los Bucks siguen a lo suyo. Y yo creo que lo importante viene en el combate siguiente, que hay aquí donde más se puede comentar, en esa final del torneo Super Junior entre Seidel y Ricochet y Roppongi Vice.
Dos apuntes. Uno, yo no creo que Shelly se quede fuera. A lo mejor lo meten en un combate estos de opener de varios Junior contra varios Junior, ¿sabes? Tipo Yushin Liger, sí, contra tal, y a lo mejor elevan, claro, pero el título.
Lo que me refería es que no es lo mismo, ¿sabes?
Sí, sí, no es lo mismo.
Que no es lo mismo, bueno. No es lo mismo tenerlo con Kushida o tenerlo, bueno, sí, principalmente con Kushida, que ya se queda un poco, o sea, a lo mejor está en la esquina de Kushida luego en el, sí, sí, en el combate, pero no es lo mismo.
Otro detalle, no sé si habéis visto la película, dije. Me recordó mucho el momento este de los brazos juntos de todos Ballet Club haciendo la sumisión. Me recordó mucho a un momento de la película Alige con en el que tienen que pasar electricidad y se cogen de las manos una batería hacia el otro punto y van igual. Me recordó mucho, ¿no? Bueno, simplemente una broma. Sobre Chase Owens. Bueno, Chase, creo que ya comenté que a mí me parecía que no tenía nada de personalidad. Le han puesto por encima lo de Ballet Club y venga para adelante. Y sigue sin personalidad. Estuvo para lo que habéis dicho, para llevar el cubo de basura. Me ha quedado.
Bastante explicativo, ¿no? O sea, solamente necesitaba la imagen con el cubo de basura y decir, joder,
es que vaya tela. No hay más. Aún así, de lo mejorcito que han conseguido de NWA, bastante triste, pero bueno, ahí está, a lo mejor aprende un poco más de personalidad. Los Bucks, bueno, salió la noticia de que habían firmado con Ring of Honor, seguirán con New Japan y han estado a lo suyo en este combate. Omega, bueno, ya dijo que quería pasar a Heavyweight, no me acuerdo cuándo dijo que quería pasar a Heavyweight. Sí, sí. Desde el principio se habló de que había querido meterse ya directamente a la división Heavyweight, pero que no quisieron ya de Gedo para reforzar a la Junior Heavyweight de mientras. Que haya un posible giro en el futuro de Omega hacia la división Heavyweight, a lo mejor, no sé. Lo vería probable, pero ahora mismo como está Junior Heavyweight, perder a Omega es perder bastante dentro de lo que cabe, dentro de toda su sobreactuación. Es un buen talento y lo necesita ahora mismo, y este combate se demostró, vamos, estuvo bien. Red Dragon y también Splitter estuvieron bien también, todos con sus spots. Aún así, creo que aquí hubo un poco más de fallo de ejecución. Por ejemplo, hay un momento en el que me acuerdo, Red Dragon cogen a uno de los packs, le van a aplicar el Death Sentence, cuando se lanza Kyle O'Reilly con la rodilla hacia el rival, que lo tiene Eyefish, lo tiene en su rodilla y hace el finisher de American Most Wanted. ¿No? Pues se le cae el
es Owens.
Back y, bueno,
es Owens.
Termina. ¿Owens?
Sí, yo recuerdo no. ese momento porque dije, Owens ha hecho algo aquí.
Bueno, también había otro momento que sí lo comento, que era Shelly se lanza con Diving Body Press y Owens salta, pero salta y se tira más de la cuenta y cae. Bueno, queda bastante mal a mi parecer. Se puso en una posición de riesgo. Bueno, a Owen le falta bastante por pulir. En general combate bien, pero esos detalles de falta de sincronización, no sé. Creo que le quitaron un plus a lo que pudo ser.
Final del torneo de parejas Junior Heavyweight. Ricochet y Matt Sydal contra Roppongi Vice. Barreta vende la pierna izquierda desde que entra a luchar. Sydal y Ricochet toman el control atacando esa pierna de Barreta. Rocky recibe el relevo. Roppongi Vice toma control sobre Sydal. Ricochet hace el comeback. Buenas combinaciones de ambos equipos. Rocky evita una super hurracanrana de Sydal escapando por abajo. Sydal salta. Rocky sale. Sydal se golpea en la esquina. Algo que no había visto antes. Buena coordinación en ese movimiento. Ricochet salta sobre Rocky afuera con un enorme springboard shooting star press. Barreta le aplica un fade to black a Sydal, pero Ricochet rompe la cuenta. Gran intercambio de striking entre Ricochet y Rocky. Sydal le aplica una reverse huracanrana a Barreta, que no sale muy bien. Ven a Driller de Ricochet a Rocky, esta vez más interesante que su versión habitual. Doble shooting star press de Sydal y Ricochet para llevarse la victoria. Hacen la promo, dicen que son el nuevo equipo, el más peligroso, que no serán ignorados. Retan a Red Dragon para un combate por el título. Rocky dice que le ganaron a Red Dragon la semana pasada, así que también deberían retar. Los Young Bucks también aparecen, porque son los Young Bucks y también tienen que retar. Nick dice que son los ex campeones, así que merecen ese reto. Bobby Fish hace una buena promo, pero no deja nada claro. El público permanece callado. Bobby termina diciendo, si quieren podemos luchar ahora mismo, pero no luchan ahora mismo. Obviamente habrá combate a cuatro esquinas en el Tokyo Dome, como toda la vida. Y este combate estuvo bien.
Sí, no, no, el combate estuvo bastante bien, la verdad. Ricochet, igual como pareja, yo creo que es más interesante porque, a ver, es un gran luchador, pero como pareja sabes que si te va a dar ya automáticamente esos 3 o 4 spots, no tiene que rellenar todo un combate, ¿sabes? Entonces, está más dedicado a eso y al final el global del combate es más espectacular. El Hurricanrana este inverso que hace Masaida, no sé si lo comenté la última vez, pero yo le recomendaría que lo dejara usar por la salud de los rivales. Es muy espectacular, pero la forma en la que caen con el cuello es peligrosa, la verdad, es bastante peligrosa y eso puede causar alguna que otra lesión. Me gustó lo del Benadryl, ¿no? Que por fin ya, ahora yo creo que sigue, si lo sigue haciendo de esta manera, es un movimiento que ya sí que es más llamativo, aunque primeramente se hizo un lío porque daba la sensación que iba a hacer el normal, pero luego lo corrigió porque iba cambiando la posición de Rocky Romero cuando lo tenía encima. Y la frase de Saida de que no iban a ser ignorados, bueno, el señor Gedo tardó como 2 minutos en ignorarlos completamente, ¿no? Porque ¿de qué sirve ganar un torneo Junior Heavyweight si automáticamente aquello se convierte en... empiezan a salir gente y llega a Roppongi Vice y dice, no, es que nosotros le ganamos a este, necesitamos, no, vamos a retarle, cuando un pay-per-view antes, bueno, un pay-per-view, en King of Pro Wrestling los habían retado. Los Young Bucks tienen razón, ¿vale? Porque son los ex-campeones, tienen derecho a una revancha, ¿no? Cosa que me preocupa también por el caso del Never Open, que vaya a salir otra vez, Macabe, ¿no? Por algún lado. Y esta gente obviamente ha ganado el Junior Heavyweight, con lo cual, no sé, o sea, vuelvo a plantear la pregunta, ¿de qué te sirve ganar un torneo si ahora luego todo el mundo tiene una oportunidad por el título? No lo entiendo, o sea, la frase esa, ¿no? De no seremos ignorados, pues sí, eso, tarda un minuto en ignorarte. El tema, tú estabas hablando de la promo de Bobby Fish. El público estaba callado, pero yo creo porque no entendía nada, no entendía absolutamente nada. Es una de las cosas que, claro, teniendo luchadores japoneses, pues oye, igual deberían por lo menos meter una pareja ahí para que tengan a lo mejor una idea de lo que va a pasar, ¿no? De lo que puede pasar, porque es que yo creo que el público estaba callado porque no entendía absolutamente nada. Y estaban en silencio y creo que siguieron en silencio hasta que empezaron a irse del ring y sonaba la música de, no sé si fue de Redraw, que ya empezaron a hacer un poquito más aleo, pero que yo estaba muerto, pero seguramente porque no entendían nada, ¿no? Y esto es aquí donde quería llegar al exceso de extranjeros de Gaijin que hay en la Junior Heavyweight y sí, que no parece que vaya a parar por el momento.
Sobre ese tema, en lo de la promo, pienso que, o sea, si hubiera sido un público que sí entendía inglés, tampoco habría tenido mucha idea de lo que pasaba, porque estaban hablando de un combate que lo iban a hacer ahora, pero no hubo un cierre como, luchamos en Wrestle Kingdom o algo así, sino simplemente hablaron un momento, Bobby Fish dijo, si quieren luchamos ahora, y no pasó nada, y yo he visto unas traducciones de lo que estaban hablando los comentaristas en ese momento, que ellos sí entienden algo de inglés, y ellos tampoco sabían qué decir, o sea, estaban preguntándose de qué están hablando, ¿no? O sea, ¿qué van a luchar ahora? ¿Qué van a hacer? Y eso, sí, claro. Pienso que no hubo conclusión en esa promo.
Sí, no, pero a ver, está claro, también vamos a ver, cuando si los comentaristas muy bien, pero claro, el público que está allí no escucha a los comentaristas, no es algo que esté en el de esto, entonces, aunque los comentaristas pudieran decir algo, pero claro, sí es verdad que podían haber, como tú estabas diciendo, podían haber nombrado el Kingdom por algún lado, entonces a lo mejor ya sí hubieran levantado a lo mejor el interés del público, pero no sé, creo que eso, que se podía haber hecho de alguna otra manera, o un brawl o algo, que hubieran pillado la idea, no sé. Lo que está comentando, ¿no? El exceso de Gaijin que hay en la división Junior Heavyweight, que, bueno, esto está muy bien, pues son grandísimos luchadores, pero hay que tirar también por lo menos por lo que tienen en casa, porque Japón tiene muchísimo, y New Japan mismo ha tenido muchos Junior Heavyweight muy buenos, y oye, vamos a intentar ver también ya no solamente los extranjeros, porque, oye, no sé, New Japan es una empresa japonesa, ¿vale? Está muy bien el tema de la expansión, pero vamos a intentar mantenerlo también un poco dentro de lo que es la tradición de la empresa, ¿no? Así que, no sé, por esa parte yo creo que Gedo también está un poco pegando palo de ciego. Debe intentar a ver si, bueno, ahora, claro, Kushida pelea por el cinturón Junior Heavyweight, pero hay que intentar, y claro, teniendo a dos Junior Heavyweight, como son, bueno, tienen 4 ahora mismo, pero 2 japoneses como Tanaka y Komatsu, por eso creo que deberían ya darle la alternativa, porque se están quedando sin demasiados nacionales en la división. Y eso es bueno, ¿no? Que tienen siempre a luchadores locales.
Yo veo más posible un equipo Finlay Komatsu, no sé, me parecería más equilibrado. Sobre lo de la promo, es que me estaba acordando de que realmente ya son dos momentos promo con Junior Heavyweight, con promos bastante lamentables este año, entre esta y la de Kenny Omega de Destruction de This Is Awkward. La verdad, no está recibiendo muy bien que haya tanto gaijin, que haya tanto extranjero en la división. De hecho, creo que el único que habla japonés de los que estaban ahí era Rocky Romero. El resto, no sé, quizás si le hubiesen dado un poco más de micro, porque a Rocky, cuando le da un poco más de margen, pues le traduce al público para que entren dentro de la tónica de la promo, pero así hace apelo, ni ninguna referencia a Wrestle Kingdom ni nada. Pues lo que pasa que el público directamente no reacciona, nadie reacciona, nadie entiende nada, ganas, es decir, se parten la espalda por conseguir ganar el torneo para, bueno, podían salir dos del público y decir, oye, yo también quiero participar, pues venga. Es completamente, completamente absurdo. Podía haber bajado ya Liger con Tiger Mask y dice, bueno, pues Wrestle Kingdom, venga, nosotros también, ¿por qué no? Es fiesta.
Un Gauntlet match de una hora.
Sí, completamente. Bueno, todo muy surrealista esa promo.
Sobre sí, como, el combate. Bueno, esto del buqueo de las cuatro parejas es porque se juntan los intereses, ¿no? Por un lado, tenemos el torneo. Sí. Que se quiere, claro, darle un push a una pareja para que sean los nuevos retadores y demás. Pero por otro lado está el tema de que en Wrestle Kingdom hay que meter a toda la gente que se pueda para que nadie se pierda estar en Wrestle Kingdom. Y por eso siempre ponen cuatro parejas luchando entre sí. Y es eso, hay una contradicción entre lo que se quiere hacer primero con el torneo y luego lo que se quiere poner a todos en Wrestle Kingdom.
Sí, pero por claro, ejemplo, Roppongi Vice acababan de perder. Dice, oye, yo quiero retar.
El problema de lo que tú dices, que quieren meter a todo, el problema es que tienen, no sé, vamos a ver, son un problema de Gedo. O sea, si te ves con cuatro parejas, oye, pues si tienes que prescindir de alguna o tienes que ponerla en un combate de mucha menor importancia, pues lo hace. Que sí, que son los Bucks, pero claro, pues muy bien. O sea, pones a lo mejor a los Bucks en un combate contra Roppongi Vice en Wrestle Kingdom, si quiere, o el día posterior, porque supongo que este año, creo que todavía no se ha anunciado, pero supongo que se hará un evento el día posterior de Wrestle Kingdom, que se viene haciendo los dos últimos años. Pues si quiere lo pones ahí o algo, pero vamos a ver, ¿quiénes han ganado el torneo? Pues ya está, eso para mí, por lo menos, son los que deberían estar ahí. Si tienes que prescindir de una pareja ese día en Wrestle Kingdom, o tienes que ponerlo en un combate de importancia cero, pues lo haces, pero claro, vamos a mantener las cosas, vamos a mantener la idea, porque seguramente sabes lo que va a pasar, que va a llegar Wrestle Kingdom y Red Dragon va a perder los cinturones, pero no van a recibir el pinfall.
Sí, exacto.
Seguramente.
Y nuevamente van a estar protegidos, y entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una gran pareja que nunca recibe el pinfall, con lo cual los campeones nuevos que entren, pues tampoco van a tener tanta relevancia, porque es que han ganado el título sin ganar a los campeones, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que ganan el combate, pero no ganan a los campeones, entonces, ¿de qué sirve?
El buqueo.
El buqueo de Gedo. soy Gedo. Y mientras tanto, Yado con faldita en DVD de Llano. No sé si habéis visto el vídeo, un vídeo que del nuevo DVD de Llano, que están ahí todos en la escuela y va Yado con una faldita y dos coletas. ¿Qué cojones?
Quería comentar un par de cosas del combate. Así, bueno, el Invertir Frankensteiner que comentó Nathan. Pero en general me gustó mucho el trabajo entre Matt y Ricochet, porque estuvieron muy, en plan, muy táctil. Se salvaron los movimientos, se cubrieron la espalda. Cuando necesitaban golpe, siempre estaba ahí uno para el otro. Me gustó bastante. Me gustó en los primeros minutos cuando soy mucho de fijarme en las cosas del selling, y cuando Trent, bueno, los seis primeros minutos del combate se pasan castigándole la pierna Y luego, bueno, al principio lo vende que le duele, pero luego al minuto y medio coge y aplica un abdominal stretch con la pierna, poniéndole bien la pierna a Seidel. Y sinceramente a partir de ahí ya dije, madre mía, deja de vender, porque claro, tú eres un junior heavyweight, tú no vendes, tú saltas nada más. La última cosa que quería comentar era el jumping shooting star press que hace Ricochet, me pareció genial, pero cuando lo aplicaba AJ, lo habrá aplicado pocas veces, pero me parece más espectacular porque lleva el movimiento más al límite, si puede. Es decir, Ricochet coge, básicamente ya está casi de pie cuando cae al suelo. AJ cuando lo hacía es que estaba directamente caía casi de plancha, era brutal. Y nada más, era combate bien, decisiones de buqueo mal y raras, y bueno, a ver dónde nos lleva todo esto, si a la misma locura que 2015 o que será, no solo de 2015, ya una tendencia que ya vamos arrastrando y que madre mía cuándo se va a solucionar.
Hablando de Ricochet, de cuando tú estabas comentando ese shooting star press que hace fuera del ring, a ver, lo hace muy natural el tío. Es verdad que a la hora de saltar, de hacer los saltos y esos movimientos aéreos, lo hace muy natural, pero son movimientos muy peligrosos. Yo, cuando veo esto, pienso que Kota Ibushi está lesionado por cosas parecidas, por hacer movimientos de ese estilo. Entonces, no sé, ¿hasta dónde puede llegar Ricochet? Es verdad que es muy fino a la hora de hacer los movimientos, pero no sé, igual debería bajar un poco el pistón porque cualquier día se pega un viaje.
De hecho,
no es
novedad gente que han acabado mal, mismo Hayabusa, mismo Milano AT, que terminó con el desprendimiento de retina, se tuvo que retirar. Son casos de junior heavyweight que llevaron al límite el cuerpo a hacer mucho movimiento high flyer muy peligroso y acaban como acaban. Esperemos que Ricochet sea excepción. Hombre, lleva años a su espalda, pero claro, cualquier movimiento te puede descuadrar. No quiero ni pensarlo, la verdad.
Y un combate que a mí me gustaría ver ahora, como estamos con el tema este de Ricochet, es Ricochet contra Máscara Dorada. Y creo que me parece que el mismo, creo que por Twitter lo ha pedido. Si no me falla.
Sí, me parecería genial.
Sí, porque son luchadores muy parecidos, tienen los dos la misma soltura a la hora de andar por las cuerdas, ¿no? También, y creo que podría ser interesante. Lo que pasa es que ahora mismo no encaja en ningún lado. Quizás para un Veo Super Junior sí podría encajar, a ver si el año que viene se lo plantean. Y aunque para el año que viene me parece que estaría con el tema de lucha underground, y entonces a lo mejor no puede ser que no participe en el Super Junior.
Uh-huh. Una última cosa que escuché la previa que hizo Nathan, y también es un tema que he escuchado antes, que es el hecho de que a Ricochet no le pongan la T al final del nombre en New Japan.
Ah.
Y es porque en Japón, lo que pasa es que el japonés, su forma de hacer las palabras es consonante vocal, y por eso cuando mencionan el nombre de los John Box, por ejemplo, dicen Mato, Nico, ¿no? Porque tienen que completar. Así que prefirieron ponerle Ricochet para que se escuche así, en lugar de que sea Ricocheto, ¿no?
Sí, bueno, una de las opciones, sí, ¿no? Pero desde luego, desde el año pasado, que fue cuando más Ricochet estaba en auge, sí que es verdad que lo tenían así, lo tenían tal cual, Ricochet, una cosa curiosa, ¿no? Simplemente una anécdota, ¿no? Que me hizo gracia cuando lo vi y lo comenté por eso, más que nada.
Toru Yano y Yoshihashi contra AJ Styles y Bad Luck Fale. Yano y Yoshihashi entran con el épico tema de Chaos. Veo a los equipos frente a frente y lo primero que pienso es, ¿qué hace AJ Styles aquí? AJ es la razón por la que el combate está a esta altura de la cartelera, eso sin duda. Ya no trae el cabello oscuro. Ya no quiere andar de rubio. Ya no se divierte provocando a Fale. Dominan a Yoshihashi. Ya no hace el comeback sobre Fale. Le jala las orejas. Ya no quita la protección de una esquina. Golpea con esa colchoneta a Fale, que vende ese ataque como un golpe mortal. Yoshihashi luce bien haciendo un par de cosas sobre AJ. Fale y Ya no pelean en ringside. Mientras tanto, AJ le aplica el Bloody Sunday y el Styles Clash a Yoshihashi en el ring para llevarse la victoria.
Fale está empezando a caer en la dinámica de un tal Minoru Suzuki, ¿no? Y de un tal Hiroshi Tanahashi con Yano. Y vamos a ver si no acaba viéndose en las mismas, ¿no? Me gustó bastante la actitud de Yoshihashi, con el público también a favor, y sobre todo que ha demostrado que es capaz incluso de, bueno, que yo creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Que es un buen luchador, que si le dejan lo puede hacer. Le pasa como a Tamatonga, que no es que vayan a ser luchadores de 5 estrellas, pero que sí que lo hacen bien, que lo hacen bastante bien. Y creo que en este enfrentamiento, que esos minutos que le dieron con AJ Styles, creo que lo hizo muy, muy bien. Y bueno, vamos a ver, si yo creo que ya deberían darle una oportunidad. Ahora en la Tag League va a estar con Okada, ¿no? Formando pareja como los últimos años. Y a ver si le dan minutos. Yo espero que ahí protejan un poco también a Okada y a Tanahashi, por el tema de estar con el equipo tan cerca, y cuanto mejor lleguen en estado de forma, mejor. Así que eso, espero que haya minutos con Hashi y que pueda demostrar lo que vale realmente sobre el ring. Y poco más, ¿no? Simplemente lo de Yano, lo que estaba comentando antes, que va a sacar un nuevo DVD, que donde parece que se ha montado como una escuela, ¿no? Con todos los miembros de Chaos, incluso cantan, ¿no? También, que este segmento de la canción se puede ver en el canal de YouTube de New Japan. Y Fale, otro que lo tiene bastante negro para Gorilla Kingdom, pero vamos a ver qué es lo que hacen con él. Porque ahora mismo no se me ocurre nada, salvo que planeen ponerlo contra Yano, que bueno, están dando la idea, ¿no? Pero de momento no se ha confirmado. Lo único que se ha confirmado son 4 combates que prácticamente, viendo este Power Struggle, ya se sabían. Y lo que venga, pues todavía hay que esperar, supongo, hasta la final de la World Tag League.
Algo sobre el Wrestle Kingdom es que no sé si este año volverán a hacer la transmisión por pay-per-view como el año pasado. Sería un poco más complicado porque esta vez toca en un lunes, o sea, sería madrugada de domingo en Estados Unidos, lo que hace que sería más difícil de ver, quiero decir. Y lo digo porque si no lo hacen por pay-per-view, van a tener más espacio, o sea, no tendrían la restricción del tiempo, así que tendrían más espacio para llenar combates con esta gente que hasta ahora no tiene nada, en lugar de lo que hicieron el año pasado, que fue ponerlos a todos, o a gran parte, en esa Battle Royale del pre-show.
En principio se ha hablado solamente del World. Solamente del World. De pay-per-view no hay nada confirmado, ninguna oferta, vamos. Al menos de lo que sé, de que son pocas noticias que están en Japón. Más no puedo comentar.
No, yo me pregunto que fue de Jeff Jarrett, ¿no? Que desapareció ahí en su empresa. Y
desapareció,
no, yo creo que sí.
Dentro del Ballet Club. Ese agujero.
Todavía sigue siendo el jefe, ¿no? Me han dicho.
Sí.
Se nombró el jefe, ¿no? Lo que supongo que harán eso, ¿no? Lo que está diciendo aquí, New Japan World, llevarán a Matt Stryker y a este comentarista de Ring of Honor, supongo, para la retransmisión en inglés y poco más. El que lo quiera ver, que se suscriba a New Japan World, y yo creo que es mejor que retransmitirlo en pay-per-view, que también es más caro, porque es más caro al final, y va a tener los comentaristas en inglés, así que yo creo que eso, yo creo que se retransmitirá todo por New Japan World. Y lo que tú has apuntado me ha gustado, ¿no? Lo del tema del tiempo, a ver si es verdad que este Wrestle Kingdom podemos tener realmente lo que teníamos en años anteriores, no como este último año, que iban con lo del tema del tiempo, pues un poco con la cara, que aquí lo comentamos, el que se escuche el programa de este año de Wrestle Kingdom de Arras de Lona, pues lo verá, ¿no? Que iban un poco cogidos de tiempo. Y vamos a ver, ¿verdad? No había caído yo en eso, y entonces ya sí que hay margen para combates como este, por ejemplo, Fale versus Yano. Más los que tienen que venir, en el caso de que vengan Suzuki-gun a finales de año, porque si cogemos las cards de Noah, aparte de que Maru Fuji ganó la Global League a Shelton Benjamin, tenemos que el 23 de diciembre... tenemos a Suzuki contra Maru Fuji de nuevo por el título, por el GHC Heavyweight.
Tercera vez, ¿no?
Creo que segunda o tercera. Puede que sea la tercera, sí. O sea, sé que se lo ganó y no sé si es
lo defendió.
Lo defendió contra esto, entonces sí, la tercera. Y seguramente yo creo que ya le toca a Maru Fuji ganar el título. Y además también tenemos todos los títulos. Tenemos el del Junior Heavyweight de Taichi, que sí, Taichi es campeón, para el que no siga Noah. La Hancher y David Boy Smith. Ahora sí lo podemos llamar British Bulldog porque ha conseguido la licencia del nombre. Y también el Desperado y Taka no tenían los cinturones ya porque los perdieron hace un tiempo, pero también están en la car. Entonces tenemos eso, supongo que ya aquí acaba la historia de Suzuki-gun en Noah. Dejarán a Noah como estaba hace 8 meses, porque en aquel momento estaba Marufuji como campeón. Y a lo mejor los tenemos por Wrestle Kingdom. Entonces vamos a esperar, vamos a ver ese, a partir del 24 de diciembre, que creo que además me parece que la Global Tag League acaba el... No, acaba el 11, ¿no? Creo que me parece. Más o menos. Creo que así, sobre esa fecha, pues entonces sí. ya empezaremos a ver que hay de esos combates de relleno para Wrestle Kingdom.
Yo no he tenido tiempo para comentar el combate, que me gustaría comentar el detalle de... Bueno, que creo que veo un claro Llano contra Fallen en Wrestle Kingdom, y seguramente será el típico combate hardcore que... Al menos antes, recuerdo, se metía más combates hardcore. Creo que este año tuvo Fale. Tuvo un combate...
Fale no, contra Maccabe, creo que... Este no año, sé si fue este año.
El año pasado. Creo que el
anterior. Que por poco, sí, que por el poco anterior, mata...
El anterior, porque este año era Maccabe contra Ishii.
Sí.
El año anterior. Antes se hacía normalmente un combate hardcore. Bueno, ya no... Por ejemplo, recuerdo en Wrestle Kingdom contra Rob Van Damme, un combate medio que, pero bueno. Creo que cabe a hardcore. Y seguramente los tiros vayan por ahí. Yoshihashi tendrá suerte si aparece en la carterera. Y bueno, a ver, ella llegó a este combate, se llegó con duda porque ella venía de una lesión. No recuerdo bien la lesión, creo que era de espalda. No me acuerdo qué le había pasado, un accidente, creo que canceló fecha en el Ring of Honor y todo. Y bueno, no lució mal para lo que yo lo pensaba que iba a estar peor, y lució bien, y bueno, esperemos que llegue a Wrestle Kingdom sano.
Never Openweight Championship, Tomohiro Ishii defendía ante Tomoaki Honma. El video previo al combate es genial. El conocido Kokeshi de Honma está inspirado en unos muñecos que hay en Japón que tienen la cabeza muy grande y se caen por el peso. Honma va a visitar a la gente que hace esos muñecos, se pone el disfraz, pinta uno de los muñecos para que se parezca a él, hace algunos chistes en japonés que me encantaría poder entender, se pone super over con el público en Osaka, rápidamente se van al intercambio de striking, rápidamente Honma falla un Kokeshi, durísimos chops, lariats, bofetadas, lo que uno espera de este combate. Gran superplex de Ishii, levantando a Honma por un buen tiempo antes de caer. Honma aplica un DDT en el que Ishii se queda plantado de cabeza por un par de segundos. Honma aplica el Kokeshi desde la tercera cuerda hacia afuera. Es un tremendo spot. El público está entregado a Honma. Ishii está sentado, recibe un Kokeshi en la espalda, otro en el pecho. Honma aplica un Brainbuster, pero Ishii no vende y se levanta para atacar. Chocan cabezas estando arrodillados, se levantan y continúan chocando cabezas. Honma levanta a Ishii para un suplex, pero lo baja y le aplica un Kokeshi volador al pecho. Ishii sobrevive luego al Kokeshi al pecho desde la esquina. Llega el punto en el que lo único que hace Honma es aplicar Kokeshis. Ishii consigue evitar el Kokeshi desde la tercera cuerda. Es una locura de combate. Ishii bloquea un Kokeshi volador con un Lariat mortal. Honma sobrevive a un Lariat, pero no consigue sobrevivir al Brainbuster. Y así es como Ishii retiene el título.
Yo... estuve haciendo las cuentas, más o menos, iba contando cada vez que hacía un Kokeshi, si lo acertaba, si lo fallaba, me han salido 10 de 15. Una cifra bastante alta. Es casi un cuarto, a lo mejor, de lo que podía hacer a lo largo de un G1.
La estrategia del combate anterior la trajo, ¿no? Porque como le sirvió, estaba ya a full Kokeshi.
Sí, totalmente. Lo que me gustó sí que fue que Ishii... el combate que hizo daba la sensación de que Honma podía ganarlo, porque le dejó llevar buena parte del combate y se limitó también, a cumplir pues con ganar el combate y dos o tres movimientos más. Entonces eso me gustó, porque daba la sensación de que Honma podía ganarlo. El combate, bueno, decir que es un gran combate, pues ya yo creo que sobra, ¿no? Porque es que todo el mundo lo puede ver y es lo que vienen haciendo, ¿no? Cada vez que se enfrentan estos dos. O vemos a Shibata, por ejemplo, con Ishii, o Shibata con Honma. Todo este tipo de combates de Strong Style, pues, siempre son grandes y siempre son buenos, ¿no? Y la verdad, pues, no sé, no es que no tengo mucho más que comentar por eso, porque lo que son tipos de combates que hemos hablado mucho durante los últimos programas, porque siempre está Ishii, siempre está Honma, ¿no? Entonces siempre tenemos esos combates importantes de Strong Style. Lo que sí me llama la atención es que tampoco se ha comentado nada sobre un posible retador para Ishii, ni en rueda de prensa, ni aquí salió tampoco nadie que pudiera, ni se dijo nada, así que por esa parte para Wrestle Kingdom vamos a tener que esperar un poco. Supongo que en la World Tag League también después se encarará con alguien en concreto, y si no, pues bueno, siempre tenemos al señor Toby Maccabe, ¿no? Para una vez más, eterno Toby Maccabe, pues retando por el Never.
Otro combate más para la serie, ¿no? Madre mía.
¿Qué más? Un infinito.
se rumoreaba también Fale, pero si Fale va más por allá, ¿no? También Maccabe, y a mí me gustaría que fuera Tonga, como le han dado las victorias, a lo mejor van por ahí los tiros, no creo, en Gedo no es tan sutil. Bueno, sobre el combate, para mí fue un combate soberbio, sin duda brutal, se queda corto para describirlo. Todo tipo de golpes, muchos headbutts. Me encanta ese momento, estaba comentando a Alessandro, que se empieza a dar cual macho cabrío, empiezan a pelearse a cabezazo limpio. Cuando todos los coques y que se lanza a Homa directamente en todo tipo de sliding, genial. Sobre todo un momento no selling, aquí quedaron muy bien. También no todo es brutalidad, también tuvo detalles, como por ejemplo cuando se tira Homa, Kokeshi hacia afuera, se tira directamente hacia el hombro de Ishii, que ha tenido tanto tiempo con esas vendas, que ha llevado arrastrando esa lesión. Se tira, no sé si intencional o no, pero a mí me gustó mucho el detalle, que cayera justamente donde era uno de los lugares más dañados de Ishii. También vi cosa interesante, esa versión de movimiento este de Ranhei, que utiliza Homma. Genial, todo movimiento tiene una buena química, es brutal. Se dejaron los pies, no hay más que decir. Ahora se abre el vacío de rivales por el Never, ya hemos dicho, Fale, Maccabe siempre con su papeleta. Tonga, no sé, quizá Nagata.
Nagata, es verdad. Nagata no sé dónde estaba aquí en este show.
El futuro es bastante incierto. Digo, porque como va a estar en la World Tag League, a lo mejor hay algo
de tensión. A ver. Estamos hablando de luchadores de New Japan. Yo quiero pensar y tengo la esperanza que todavía de aquí a que se cierre la card de Wrestle Kingdom salga el nombre de Goshi Ozaki por algún lado. Ahora que ha dejado el Japan, yo espero que esté por algún lado, de ya sea de aquí o de Noah. Pero lo de Noah lo veo complicado porque es una forma de comenzar. Una forma de comenzar con buen pie en New Japan.
No sé, yo me veía más a Ozaki entrando después del Main Event de Wrestle Kingdom, para tener ya otra figura importante. Me parecería que abriría un poco más de futuro.
Directamente contra Okada lo veo un poco, no sé, demasiado, teniendo en cuenta también cómo está Naito, que creo que esa opción debería ser Naito. Naito yo creo que debe ser el próximo campeón, porque es que no está haciendo menos como para serlo, ¿sabes? Yo creo que si no es el Intercontinental, que no tiene pinta, pues directamente por el Heavyweight. Pero el año 2016 en teoría tiene que estar interesante, porque aparte de tener a Naito, tenemos también a, yo creo que Nakamura tarde o temprano va a tener que ir a por ese cinturón. No creo que se vaya a quedar viviendo eternamente, aunque lleve ya varios años viviendo con el Intercontinental. No creo que se vaya a quedar ahí. Y el año que viene supongo que ya ganará el G1, por fin. Y si no lo gana, es que, no sé, o sea, soy Gedo, ¿no? Es que poco más que comentar respecto a eso.
Lo que recuerdo es que el combate que tuvieron en The New Beginning, Ishii y Honma, fue uno que había quedado ya como candidato a combate del año, y no sé si este sería mejor. Habría que compararlos, tal vez ver de nuevo el anterior. Tendré que pasar un tiempo para verlo, porque no sé si mi corazón puede aguantar ver tan cerca este y el anterior. pero habría que compararlos, porque la sensación que me dejaron ambos después de que los vi, de que qué combatazo acabo de ver, creo que fue parecida.
A mí, siendo sincero, me pareció este mucho mejor. Me pareció que se vio a Homma más echado hacia adelante, más ofensivo, más dejándose la piel que en el primero, y eso que se dejó la piel en el primero. Para mí este ha sido superior.
Sí, eso sobre todo porque yo creo que, bueno, no sé si lo comentamos aquí o lo comentamos el otro día, bueno, que hablamos tú y yo fuera de micro, porque creo que tú lo decías, ¿no? Que daba la sensación como que ahora se lo había ganado, que se había ganado esa oportunidad y que no se lo había encontrado. Entonces, también por eso, por lo que ha dicho Gin, creo que este podría ser mejor que el de febrero, pero tendría que verlo otra vez porque así de memoria no. Yo suelo aguantar los combates como mucho en memoria un mes, ¿sabes? Algunos detalles más, pero luego para hablar de combate del año y todo, tengo que volver a verlo porque no me acuerdo.
Y como comentamos en el último podcast, también me da la sensación de que este podría haber sido un gran combate para Wrestle Kingdom, más con cómo estaba el público, con cómo se trabajó con Homma en la previa. Y esa victoria de Homma, que se supone está por llegar en algún momento, que sea por un título, que será la gran victoria que todos estamos esperando, no sé cuándo será ese momento, pero este me parecía uno bastante adecuado por esa promo previa y cómo llegaba Homma y el combate en sí. Así que en realidad no sé cuáles serán los planes para él, pero deja esa sensación de que podría haber sido aquí.
Sí, pero bueno, con el tema de lo que tú estás diciendo del vídeo, igual sí. Si te lo hubieran desplazado a Wrestle Kingdom, hubiera sido mejor una victoria ahí de Homma para Wrestle Kingdom, con todo el pabellón prácticamente lleno, sin, bueno, y no quise ríe de esta afirmación, ¿no? Pero sí, ¿no? Con delante de 27.000, 30.000 espectadores, yo creo que hubiese sido mejor una victoria de Homma por el cinturón Never. Igual vamos a ver un enfrentamiento entre ambos para Wrestle Kingdom, quién sabe. No sería lo normal, ¿no? Porque acaba de perder, pero la posibilidad está ahí. Y aparte ya hemos visto que Gedo es especialista en hacer revancha de revancha de revancha. Entonces,
siendo Gedo no lo podemos descartar.
Kazuchika Okada y Kazushi Sakuraba contra Hiroshi Tanahashi y Katsuyori Shibata. Okada y Tanahashi empiezan, ya que este combate está para generar hype para Wrestle Kingdom. Entran luego Shibata y Sakuraba para trabajar un combate de estilo distinto, mucho grappling. Sakuraba encaja esa interesante llave en la que asfixia con el pie. Dominan a Shibata. Okada ataca a Tanahashi en ringside. Tanahashi hace el comeback sobre Okada. Okada reparte dropkicks, intenta el Rainmaker, pero Tanahashi bloquea con Slim Blade. Sakuraba intenta someter a Shibata con una guillotine headlock y luego con un rear naked choke. Doble dropkick de Tanahashi y Shibata a Okada. High fly flow de Tanahashi y GTS de Shibata sobre Sakuraba para la victoria. Tanahashi y Okada se encaran luego del combate. Tanahashi hace una promo. Okada le patea el maletín. Se van a las manos. Tienen que entrar a separarlos. Siguen peleando en ringside. Okada golpea con el maletín. Continúa el brawl. Okada intenta un pile driver en el piso. Hay mucha intensidad en este brawl y un giro interesante para la rivalidad.
Sí, a mí lo que más me gustó de este combate fue la actitud y el tiempo en el que Sakuraba y Shibata pasaron sobre el ring. Yo creo que es lo mejor del combate. Por lo menos, a mí me gusta mucho el tema de las artes marciales mixtas y saber de que han sido compañeros de equipo y ambos luchadores de MMA, a mí me gustó. Eso más que todo el tema de Okada contra Tanahashi al principio, ¿no? Lo del final es una excepción. Destacar, aparte de eso, ¿no? De que Saku está mejorando, por lo menos me da la sensación de hacer un combate mucho más completo que otras veces. Ese go to elite final, que a mí me dolió. Me dolió.
Ardentista.
Porque es muy duro. Normalmente, sabemos que el go to elite tiene que ir a la cara, ¿no? Pero Sakuraba se lo comió con las costillas y yo no sé si le habrá roto algo. Espero que no, porque el 29, creo que es, 29 de diciembre, tiene un combate contra Shinya Aoki en Rising, la nueva compañía de Sakakibara, el creador de Pride, que está montando, por cierto, algunas cosas, como por ejemplo, Takada estaba por ahí el otro día en una rueda de prensa. Akebono dicen que ha abandonado All Japan también porque va camino de Rising también para volver a iniciar carrera en el mundo de las MMA. Entonces, incluso por ahí hay cosas muy raras. También que se está hablando de algo, a lo mejor... Incluso creo que se habló de un acercamiento con DDT, me parece que eso ya es, eso sí. No está firmado. Eso es algo que, bueno, creo que no está confirmado.
Había rumores de que había llegado una oferta al San Siro Takai, presidente de DDT, para hacer algo raro ahí, pero principio sí, nada.
Todo esto supongo que viene porque Ibushi a principios de este año tuvo un combate, bueno, a ver, en principio era un combate de Shubhosen contra Mike Nakazawa, ¿no? Contra el compañero, pero aquello se convirtió en un combate de Pro Wrestling porque la imagen, por lo menos la foto que yo vi, te veía a Ibushi haciendo moonsault, ¿no? Entonces, aquello de combate de Shubhosen tenía poco. Y eso, ¿no? Me lleva, ese es el tema de Rising, ¿no? Que tienen que tener cuidado con Sakuraba porque tienen que pelear. Sobre el brawl final de Tanahashi contra Okada, creo que han subido un punto la intensidad de lo del combate, ¿no? A ver, al principio, más que sí, es un Tanahashi contra Okada, está la historia, pero lo comenté en el último programa, no me daba la sensación, yo pienso que no se debería haber montado la historia de la manera en la que se había montado. Hasta este punto en el que los dos, ya harto el uno del otro, más bien, por lo menos lo que yo vi, empiezan a golpearse. Tanahashi incluso corrió hasta la rueda de prensa, que es donde estaba Okada en lo típico, ¿no? Con toda la prensa al final del combate hablando. Y Tanahashi entró y el brawl continuó ahí. No, a ver, hay fotos, pero no hay vídeo de momento, creo. Por lo menos anoche no había. Y sí, siguió ahí. Tuvieron también que llevarse a Tanahashi porque seguía con el brawl, ¿no? Entonces creo que ya subió un punto la escala. Y vamos a ver en la World Tag League. Sí, en la World Tag League estaban programados los dos para el mismo grupo, así que seguiremos con la historia y vamos a ver si sigue esa violencia, ¿no? Y seguramente esos combates van a servir para preparar el enfrentamiento de Wrestle Kingdom, que, bueno, lo dije el otro día, que son este tipo de enfrentamientos donde preparan alguna secuencia especial, ¿no? Porque de momento ayer no vi nada. Bueno, ayer el sábado no vi nada así espectacular que podría llamar la atención de cara a Wrestle Kingdom.
Para ser un combate en el que ninguno se jugaba nada, para mí quedó bastante bien. Con todo el talento que había, bueno, si comentaban, Nathan, Saku lució bastante mejor que en otras ocasiones. Y en otro sentido, este combate me fastidió bastante porque me dejó con ganas de ver muchas cosas. Me dejó con ganas de ver otro Saku contra Shibata. Me dejó con ganas de ver un Saku contra Tanahashi, que me parecería que podrían dar algo muy interesante. Ya, vamos, creo que podría estar perfectamente al nivel de Sakuraba contra Nakamura en Wrestle Kingdom, que el combate fue espectacular, y creo que con Tanahashi podría sacar algo interesante. También me quedé con ganas de ver algo más de uno cada contra Shibata, pero bueno, este combate me dejó con muchas ganas de todo, pero con el brawl final se me pasó todo y me centré en Wrestle Kingdom. Sobre el combate en sí, bueno, bien, todo decente. El Go To Lee me pareció brutal. Y el finish, y bueno, que el finisher, el pin final, se lo lleve Saku. Yo creo que Sakakibara Rising estaba alzando el puño en ese momento en su despacho de frustración, maldita sea. Porque es una de tus
atractivos. No, mira, no te creas. Pero no te creas que porque, a ver, se está comentando cosas de Saku contra algún Gracie también, se está hablando de cosas así. Sí. De hecho, creo que la próxima camino que me parece que sale Saku, ay, ahora no recuerdo, hay tanto Gracie que ya no recuerdo el nombre de todo. Sí, sí. Y que no sea extraño que a lo mejor tarde o temprano pongan a Sakuraba contra Shibata en un mismo ring de Rising. Son compañeros, no sé si estarían dispuestos a pelear, pero es una posibilidad. O sea, Sakakibara compra y hizo dinero de donde no había. Y ya, bueno, si yo te dijera lo que está preparando, hay un torneo femenino y una de las chavalas que participa es, bueno, su de buen MMA, por decirlo de alguna manera, pero es que en el torneo hay gente que pesa 40 kilos más que ella. Y aún así la suelta frente a frente. Tarde o temprano. Si pasan de primera ronda, seguramente se acabarán enfrentando. Incluso Lady Tapa, que estaba en TNA.
¿En serio?
Precisamente tiene un combate. No es broma. Y esto que se comenta de Kurt Angle en Bellator, Vete tú a saber si Kurangel acaba también en Rising. Que nadie descarte, o sea, Rising, la cartera de, le da igual. O sea, tú que has hecho Pro Wrestling, te subes al ring, porque lo hizo durante muchos años por ahí. O sea, Takayama, Sakuraba y otros tantos que pelearon en la época de Pride, que Boss Up, bueno, Boss Up. Boss Up a veces que hay que cubrirlo con una manta, ¿no? Pero siempre sale el nombre, ¿no? Aunque no guste, fue campeón, ¿no? También. Y ya que bueno, muchísimos luchadores que sí, ya te digo que sí, que a lo largo de 3 días que va a durar ese evento de esas fechas de Rising, pueden dar para muchísimas cosas, ¿no? Entonces vamos a esperar.
Sobre
eso sí, una cosa, si no está Maeda en ese evento, deja de tener gracia. Maeda tiene que estar en primera línea allí opinando de lo que está viendo. No va a haber Junior Heavyweight, así que no se va a quedar todo el evento.
Esta ocasión ya no se va. Sobre el combate, pues bueno, quedan claras más o menos las líneas. Sakuraba es el que parece que queda más al aire. En principio iba a tener combate contra Ibushi, no se dará por lesión y quizás queda más descolgada la cartelera. Shibata seguramente acabe en three-way contra Bullet Club y contra los Ingobernables. Si hacen otra cosa, la verdad me decepcionaría bastante. Todo este hype que se ha creado entre Shibata Goto contra los Ingobernables y por el título, bueno, habría que meter a Bullet Club de algún modo, ganando a alguno de los dos equipos el torneo, el otro reta, alguna historia de esta que le encanta a Gedo de que aunque no ganen el torneo se metan por ahí. Pues cuadraría bastante, vamos. Luego sobre, quería comentar, porque me pareció genial el brawl final de Okada contra Tanahashi. Me recordó mucho Tanahashi quizá la época de Jumbo Tsuruta defendiendo su posición de North Japan. De hecho, miré Twitter cuando estaba el show, porque no lo pude ver en directo, pero así me metí en Twitter. Y vi algunos comentarios que iban también en esa tónica y es normal, es una figura, no quiero compararlo, pero aún así están más o menos ahí de lo que significan para una empresa. Tanahashi ahora mismo en New Japan y está defendiendo su posición a toda costa, ya llegando a ver si cruza la frontera de Heel. No llega a ser rudo Tanahashi, pero llega a ser Heel Tanahashi. Y vamos, de hecho los combates que tuvo contra Okada en los que se mostró más agresivo, más heel, como Kino Pro Wrestling 2013, quedó muy bien, todo el castigo al brazo. El año pasado en el Rally Kingdom, el castigo a la pierna y al brazo, a ambos lados, estuvo bastante bien. Y bueno, en el Brawl hay un momento, lo comentó Alessandro, de que Okada intenta aplicar el pile driver. Si os acordáis, el año pasado, de hecho, Okada le aplicó el pile driver a Tanahashi en ringside y se hizo toda la y dio más hype para el evento. Aquí tuvo esa reminiscencia del año pasado, te dejaron ahí caer ese detallito. Y me pareció un puntazo. Y luego ver a Tanahashi después de eso corriendo desesperado, intentando, le dio una patada casi en el cuello a Okada, me pareció genial. Me parece que cuenta completamente toda la historia esos dos momentos. Sin duda han llegado al clima de la historia y bueno, a mí me han vendido ya el main event, me lo habían vendido antes, pero ahora tengo más ganas de verlo.
Sí, no, a mí me pasa lo mismo, o sea que... tenía esa idea, ¿no? De, a ver, quería ver el combate, pero que no me parecía adecuada la forma en la que se había estado haciendo, pero ahora con esto sí que se añadió, porque se añadió un punto de más agresividad, ¿no? Que, bueno, decías tú lo de que Tanahashi, que parecía que llegase heel. A mí, lo que siempre, una de las cosas que destaco de Tanahashi es que es un tío muy inteligente y sabe cuándo, porque aquí yo creo que tiene asumido que va a perder en Wrestle Kingdom, porque es lo lógico, ¿no? Y cuando sabe que no tiene posibilidades o que el combate está más destinado a poner over al otro, lo intenta de verdad. O sea, intenta tener esa parte heel e intenta de verdad poner over al rival que tiene enfrente, aunque sea a costa suya, porque sabe que sus fans los tiene y que no los va a perder, haga lo que haga. Y lo intenta, y lo intenta. La verdad es que es digno de admirar porque no todos los luchadores aceptan poner over al otro de esa manera, de una manera así tan clara, ¿no? Y por eso yo creo que Tanahashi, bueno, cuando se retire, yo creo que New Japan lo va a echar mucho de menos.
Vamos con el main event, título intercontinental IWGP en juego. Shinsuke Nakamura defendía ante Karl Anderson. Me gusta el atuendo de Anderson, mitad en blanco, mitad en negro. Hay una tremenda secuencia al inicio con transiciones a mucha velocidad. La gente del Bullet Club distrae al referee por un lado del ring y por otro interviene Gallows para atacar a Nakamura. Anderson toma el control, aplica un powerbomb en el filo del ring que luce algo suave. Nakamura hace el comeback, pero Anderson consigue retomar el control, aplica el Liger Bomb. Algo de lo más entretenido de este combate es ver las reacciones de los heels afuera. Nakamura va a aplicar el Backstabber. A medio camino decide hacerlo solo con una rodilla y no queda tan bien. Anderson bloquea el Bomaye con un Spine Buster. Anderson luego sobrevive a un Bomaye. Nakamura sube a la esquina para atacar con una patada o tal vez un Bomaye, pero Anderson se le adelanta y aplica un Gang Stand. No puede cubrir porque Nakamura gira hacia afuera. Nakamura sobrevive a un TKO desde la segunda cuerda. Anderson desde el filo del ring hace un giro hacia adentro y aplica un Lariat. Ese movimiento que aplica regularmente Adam Page, pero que no se le había visto a Anderson, queda bastante bien. Nakamura bloquea el Gang Stand cayendo en armbar. Nakamura bloquea otro intento de Gang Stand y aplica un Bomaye a la nuca. Otro Bomaye luego, para finalmente llevarse la victoria. AJ Styles se le acerca a Nakamura. El público se emociona. AJ dice que le arrebatará el título. Queda ese combate entonces para el Tokyo Dome.
Si tuviera que dar un título al combate, diría que un gran, casi excelente, Karl Anderson pierde contra la veteranía de Nakamura, porque Nakamura creo que a lo largo del combate me pasó como el Ishii contra Home, me ha dado la sensación de que Karl Anderson podía ganar, porque llevó todo el peso del combate, y bueno, luego Nakamura con estos sus dos o tres movimientos clásicos, el Bomaye a la altura del cuello, de la cara, de pie, y se llevó la victoria, ¿no? Poco más. El combate, yo te digo, por parte de Karl Anderson, muy bien. Nakamura creo que podía haber hecho más, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que quién era el rival y la situación en la parte, o sea, el mes del año en el que estamos y que falta todavía una World Tag League y que el Wrestle Kingdom está ahí, pues puedo llegar a entenderlo, ¿no? También me gustó sobre todo ese vídeo al principio donde habían ido mostrando un poco lo que había sido el tour, ¿no?, de Karl Anderson, este tour de Power Struggle, cómo había estado intentando meterse la mente bajo la piel, que se suele decir también, de Nakamura. Y nada, Nakamura le importa poco, y si veis la rueda de prensa del día posterior, creo que estaba también AJ Styles al lado diciendo sus dos o tres cosillas y él se reía, se descojonaba, ¿no?, como suele hacer en la rueda de prensa. Vamos a ver, el combate está bastante bien, lo que pasa que creo que es más un, ¿cómo decir?, money match, o sea, un combate a vender la cara, un combate de para que la gente vaya al show, que otra cosa, que el combate va a ser muy interesante, ¿no?, pero esperaba algo que no fuera tan previsible, ¿no?, porque a AJ Styles había que encontrarle un hueco y el mejor hueco que se le encontraba era contra Nakamura, obviamente. Yo aquí era donde realmente estaba esperando que Goshi Ohsaki saliera por algún lado y dijera, oye, no, pues mira, sorpresa, voy a retarte. Y teníamos un combate, pues, no sé si Nakamura y Goshi Ohsaki se habrían enfrentado antes, tendría ahora que mirar.
Tenían un poco de rivalidad, creo que sí, en eso.
Sí, no lo sé, eso, hubo
Noah contra New Japan, esa sí, rivalidad que había años atrás. Creo que sí, tuvo algún enfrentamiento.
Incluso hubo un Wrestle Kingdom que Goshi Ohsaki también estaba por ahí. Que sí. A lo mejor puede ser que estuvo. La verdad es que no, ya no me acuerdo de la car, pero ahí por esa parte puede ser que también. Entonces, yo creo que ese hombre es carne de New Japan. O de New Japan o de Noah, pero realmente si yo fuese Noah, le pondría algo de freno a Goshi Ohsaki, porque hay que recordar que este hombre se fue con Burning entero, con Yuan Akiyama, decidieron dejar la compañía porque sí. Totalmente. Bueno, a ver, no, en ese momento no estaba muy demasiado bien, ¿no? Pero claro, si se te va de esa manera, pues no sé. Al final All Japan la ha vuelto a hacer lo mismo y vamos a ver, la verdad, dónde acaba. Sí. Yo creo que New Japan es su sitio y vamos a ver. Ya, como ya de eso, ya tenemos el combate de AJ Styles contra Nakamura para Wrestle Kingdom. Que espero que, bueno, obviamente va a ser con main event, ¿no? Y que espero que AJ Styles cumpla. Que veamos un gran combate y ya a partir de ese 31 de enero, donde acaban todos los contratos, vamos a ver si AJ Styles renueva. Si no renueva, que todo parece que sí, ¿no? Porque recientemente creo que ha, o sea, parece que ha rechazado o que se ha comentado que no vaya a WWE, así que veremos, ¿no?, lo que ocurre en los próximos meses.
Bien, yo quería comentar, bueno, primero, le han cambiado el tema de Karl Anderson porque ese tema de entrada no me sonaba, de hecho, me gustaba más el anterior. No sé si es un cambio circunstanciado o ya se va a mantener, pero bueno, me gustaba más el tema. De hecho, es de mis favoritos, el disco de New Japan. Quería comentar sobre la ofensiva de Carr, que me parece sin duda mejores que hay ahora mismo en el mundo, porque tiene una serie de movimientos bastante creíbles. Pero la credibilidad le falla en el ámbito en el que es Karl Anderson y siempre falla en estos momentos. Por ejemplo, cuando peleó en el 2012 por el G1 contra Okada, perdió, y otras oportunidades que ha tenido también por Intercontinental ha perdido, siempre en individual. Y hombre, pierde bastante cuando ves aquí, y sobre todo estaba clarísimo, estaba cantado que Nakamura iba a retener, pues perdía bastante fuelle. Por ejemplo, cuando aplica el Bernard Driver, que antes con Giant Bernard se caía el estadio, aquí es un movimiento más, es un poco, te cuento un poco eso de lo que pierde en ese aspecto. Creo que sobre el combate, los 10 minutos últimos fueron lo mejor, se vino el combate para arriba. El Linshot Lariat que comentaba Alessandro, que lo aplica Ethan Page, bueno, eso lo utilizaba antes Karl Anderson. De hecho, recuerdo haberle visto algún combate, Combate Intention, que lo utilizaba, da la vuelta así con la tercera cuerda y aplicaba el área. De hecho, justo después aplicó el Bernard Driver. Creo que iba ahí en esa tónica de recordando épocas mejores. Me encanta Carl porque aquí consiguió sacar de la zona de esa zona de seguridad de Nakamura, sacó lo mejor de su arsenal, y bueno, Carl a lo suyo, el momento de Lampard, que se saca Nakamura del Gunstand, quedó muy bien. Y bueno, en general muy buen combate, pero que le faltó ese punto de imprevisibilidad, de a ver qué pasa. Estaba encantado de que iba a perder Karl Anderson. Y bueno, se abren ahí dos caminos para Karl, de defender el título por pareja en Wrestle Kingdom, el de Nakamura de enfrentarse a ella, que sinceramente, hombre, cuando vi a ella con bueno, lo vi después, pero cuando ves a AJ entrar con su todavía con la ropa de ring, pues dices, va, bueno, esto es que directamente va a retar. Normalmente suele pasar eso, directamente va a retar no, pero yo seguía esperando que entrara Shiozaki, que entrara cualquier otro, que entrara ella. Me gusta mucho en Nakamura contra ella, pero ella acaba de perder el título pesado, como quien dice, hace dos días, aunque ya han pasado más o menos dos meses, pero aún así viene de perder el título pesado y cae con el Intercontinental. Esto Tanahashi lo hizo, pero claro, a Tanahashi con Tanahashi quedaba bien porque era contra Nakamura. Y en su día, y Nakamura tiene una rivalidad contra Tanahashi que siempre te llena un estadio. Aquí ha sido AJ un poco en plan de, bueno, tenemos que vender internacionalmente, con que mejor AJ, venga. Y han sacado un combate que sí, quiero verlo, pero no ha sido la mejor manera, la verdad. No dudo de que saquen algo interesante. De hecho, AJ es un... tiene muchas similitudes con Ibushi, y creo que puede sacar algo igual de bueno, si no mejor, que el año pasado. Si Nakamura responde, claro, Shinsuke, el rendimiento puede variar mucho de un pay-per-view a otro, pero creo que Wrestle Kingdom se va a crecer y vamos a tener un muy buen combate, aún así, no en las mejores condiciones.
Sí, es que el tema de ella es casi como que si te lo tienen que meter, es casi como por justificar que lo tengan en nómina, ¿sabes? Porque no creo que les salga barato. Yo de Jister supongo que ahora ha pedido una cantidad de dinero interesante, ¿no? Y entonces como si porque están pagando mucho a lo mejor por él, pues lo tienen que poner siempre por un título medianamente importante. Si no es, no pueden meterlo directamente por el heavyweight porque hay otros rivales, pues lo meten por el Intercontinental. Y es que yo no sé, a ver, habría que mirar qué luchador ha recibido tanto title shot y dos títulos del heavyweight en la historia de New Japan nada más llegar. Yo creo que ninguno. Bueno, Brock Lesnar es una excepción, ¿no? Que consiguió el sí. título, pero prácticamente ninguno ha conseguido el,
todo el mundo, vamos, los que recuerdo, los nombres que recuerdo siempre han sufrido para llegar ahí a orbitar el título.
Y es que Hashimoto fue llegar y
tiempo.
Fue llegar y ya automáticamente tenía el título. Y este año, pues prácticamente igual. Llega, reta Tanahashi, lo gana. Te quedas como, bueno, pues maravilloso, ¿no? No sé lo que está pasando. No sé por qué AJ Styles, un luchador que acaba de llegar. Y ahora la gente se me está echando. ¡Ah, AJ! Sí, AJ vale todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Tiene un talento innegable, pero acaba de llegar a la empresa. Y si hay gente que está en cola desde hace muchos años para tener una oportunidad por el Junior, digo, por el Junior Heavyweight, que también podría tenerla, ¿eh? Que no lo descarto ya que en un futuro que como supongo que no ganará el Intercontinental, lo mismo te lo ves peleando por el Junior Heavyweight. Vete tú a saber. Que haya tenido los dos títulos y ahora la oportunidad de Intercontinental, yo creo que no, o sea, me parece excesivo, ¿no? El tratamiento que ha tenido AJ Styles. Que se lo merece, sí, pero vamos a dejarle trabajar un poco, ¿no? También, que al principio es que no hacía ni los tours completos. Entonces, sí. No sé, son cosillas que son detalles, ¿no? Que a mí luego ya me parece feo para la gente de casa, para los que están trabajando durante todo el año ahí, como puede ser el caso de Kushida, ¿no? Que llegan y luego le dejan una defensa solo. Que yo creo que queda recapacitado, por eso mismo lo ha programado en Wrestle Kingdom, porque dice, oye, pues mira, sí, que es verdad que se lo merece, ¿no? El chaval, entonces vamos a lo mejor llega y pierde otra vez. Que nadie lo descarte,
eso sería,
¿no?
Pero eso sería sepultarlo, pero
¿cuántos años ha estado Goto sepultado en lo más profundo? Y en su desgracia arrastrar Shibata también.
Bien, hemos hablado entonces de este Power Struggle, un buen show. Tenemos ya varios combates preparados para Wrestle Kingdom, algunos aún por anunciar. Tenemos Tanahashi contra Okada en el Main Event, Nakamura contra AJ Styles, el combate a cuatro esquinas entre equipos, Omega contra Kushida por el título Junior. Y hemos visto ese Power Struggle, un buen show. Ahora hay que pasar a hablar de algunas preguntas, responder algunas preguntas de los oyentes. Ya llevamos buen tiempo de programa. Veamos entonces. Tenemos primero a alguien que nos pregunta ¿cuáles son los mejores combates de Puro Resu? Yo me imagino que se refiere a Strong Style en New Japan Pro Wrestling. ¿Y qué compañía japonesa de wrestling me recomendarían?
¿Japonesa de wrestling? Pues automáticamente New Japan.
New Japan.
De cajón, vaya. Ahora, sobre mejores combates de Puro Resu. Joder, es que es una de las preguntas que más odio porque... Aparte de porque lo que te he dicho antes, que los combates los suelo muchos de ellos olvidar de un mes para otro. Complicado. Es una cosa que es complicado. Si quiere empezar por algo, que se coja los combates de la época de Kobashi, Misawa, Tawei...
Sí, All Japan Clásico.
Y Kawada. Sí, por ejemplo, pilares. Que empiece con eso y si no, y si tiene una, si se quiere suscribir a New Japan World, hay unas listas por internet donde ponen muchos combates clásicos sí. Que se pueden ver y que son bastante interesantes, pero la verdad es que es complicado, ¿no? Decir así de cabeza combates que pueden ser interesantes, pero que empiece por eso. Yo le recomiendo empezar por esos cuatro, por Kawada, Tawei, Kobashi y Misawa, que no le van a decepcionar.
Yo, de hecho, recomendaría. Siempre se recomienda mucho esto. En Misawa contra Kobashi, creo recordar de 2005 de Noah, que sí, fue un pedazo de combate. De hecho, puede encontrar por muchos lados de internet. Está en Dailymotion, en YouTube, está en 20 sitios. Y bueno, si se refería a Strong Style, ahí ya es cuando entras en un amplio abanico más, porque esta gente también se daban grandes espectáculos en eso, y No sé, se me ha venido a la cabeza y no me sale el Doctor Death contra Steve Williams, contra Kenta Kobashi. No se me sale de la cabeza, no sé por qué. Como buen combate, ahora mismo pues podría Stan decir Hansen ese.
También Stan Hansen, algunos combates de Stan Hansen pues también son muy, muy interesantes. Muto, Hashimoto y Chono en New Japan también. Hay muchos nombres, solamente eso, es escarbar y viendo, y la mejor forma de seguir esto. Sí, también. Bueno, por supuesto, Inoki. Incluso, a ver, si estamos hablando de Tron Style, yo creo que el Ogawa contra Hashimoto, aquella época, con Ogawa atacando a Hashimoto allí en plena calle también, incluso. Creo que son interesantes, pero ya te digo, si tiene la posibilidad de suscribirse a New Japan World, que lo haga, porque hay muchísimos combates de aquellas épocas muy, muy interesantes.
Y otras empresas japonesas, aparte de New Japan, ahora mismo Nathan y yo comentábamos que Dragon Gate está poniéndose de moda entre mucha gente. ¿Y qué otra empresa fuerte habría ahora mismo en Japón, aparte de estas dos? Que tal vez alguno que tiene curiosidad y tiene tiempo para seguir alguna empresa tendría interés en ver.
Hombre, All Japan ahora mismo no la recomiendo. Tal y como están ahora, no sé, se le están alargando luchadores, se están yendo luchadores, no están en el punto más bajo de la historia. Sí, está medianamente bien. A ver, tiene luchadores interesantes, tiene, bueno, aparte de, aunque el público no responda, ¿no? La asistencia de los shows no responda, está relativamente interesante. Tiene a Maru Fuji, y si quiere investigar, bueno, pues la época de Hideo Itami, Kenta, ¿no? Allí en Noah también, Sugiura, Morishima, tiene muchos nombres también Noah, pero ahora mismo es complicado.
Cuando a Maru Fuji no le toñen las piernas.
Si le gusta la lucha libre femenina, pues yo le recomiendo Stardom, que también es fácil de acceder, fácil de encontrar los shows en internet. Y eso, si no, Noah, porque el resto, DDT, no, quizás no es una empresa que sí, bueno, tiene a la Sima, por ejemplo, un gran luchador, está a combate muy interesante, pero que es una empresa un poco más, pero pues,
no te,
media.
No es del gusto de todos por ese punto de comedia que tienen.
Sí, no, son eso, ¿no? Esas son las empresas, sí. Dragon Gate.
Estoy intentando pensar, sí, creo que Dragon Gate, como alternativa ahora mismo, Dragon Gate no está bastante plana en cuanto a interés. All Japan, bueno, hay que ver los últimos cambios titulares que están siendo bastante. Si no está sin apenas interés, o Japan está directamente ni le echas cuenta porque no quieres echarle cuenta porque sufres viéndolo. Reserve One ahora mismo están con problemas de dinero, además sería muy difícil encontrar vídeos de los shows. Bueno, yo intento algún día, estoy más, bueno, Reserve One todavía siguen por ahí, ¿no? Intento ver algo y bueno, es difícil encontrar algún show. De hecho, me acuerdo en la época en la que, una época rara aquí en España, Michinoku Pro, la empresa de Taka, sí. Michinoku, se emitió aquí en televisión, televisión nacional, sí. Española.
Sí.
Eso fue bastante raro.
¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Era. Ah, sí, al que pillaron con droga. No, con droga no fue a él. No fue. Que fue el que le montó el complot a Nosawa. ¿Cómo se llamaba, tío?
Ay,
no me acuerdo.
No me acuerdo. Fe. No.
Era Yoshi, no, algo, no. Creo que era, me parece. No era Yoshi. Ay, algo. Era.
Sí.
Que había Sugi, creo que es.
Sugi. Sugi es
el nombre ahora.
Sí, que era antes Yoshitsune. Yo lo conozco por Yoshitsune. Eso, más Yoshitsune. Que nada. Ha tenido varios personajes.
Muchos personajes.
Una barbaridad. Personaje. Pero tenía un gran estilo de combate y un luchadorazo, si no fuera por todos sus problemas personales.
Aquí Isaac Quiroga nos deja un par de preguntas. Ojo con esta. ¿Considerarían a Gedo como el Vince Russo de New Japan en vista de que está repitiendo la misma fórmula de los anteriores Wrestle Kingdom, como el rematch de Okada Tanahashi, la Fatal 4-Way al título junior de parejas y poner a Nakamura defendiendo el título intercontinental?
Cuando vea combate on a pole, entonces... entonces me preocuparé. De momento no me preocupo.
No, para nada, el nivel de Vince Russo, Vince tuvo su locura, tuvo alguna buena idea, pero claro, siempre necesitaba, lo típico que se comenta, se necesitaba alguien que le filtrara. Ver, por ejemplo, bueno, no hay que echarse la vista a WCW, aunque sea el ejemplo más claro de esos años, por ejemplo, la etapa TNA que tuvo. Me acuerdo de ver un combate de los Dudley contra, no me acuerdo contra quién era, que era un combate con jaula electrificada.
Y que contra con LAX. Electrificada
es que de vez en cuando se... Sí, exacto, que se iluminaba de vez en cuando. Me acuerdo que cuando lo vi me hizo mucha gracia por todo el tema de lo mal que estaba en tantos ámbitos. Y bueno, no consideraría, quiero decir, que está teniendo fallo de booking en el punto de previsión y de los talentos. Bueno, no estoy diciendo que no lo está maltratando, pero que no, quizás les está afectando en el punto de personajes. Por ejemplo, Boto estaba sepultado. Naito ha tenido que reinventarse. Bueno, no hacía falta mucho, antes no tenía personajes, ahora sí tiene. Pero ha tenido que reinventarse para que sea relevante. Quizá el punto no está en el propio Gedo solamente, sino en que los luchadores digan algo. Así que ahora mismo, vámonos. Por supuesto, no está nada parecido a Vince Russo.
Sí, yo creo que no hay que confundir que todo mal buqueo sea un buqueo a lo Vince Russo, ¿no? Porque lo que hacía Russo era, o sea, vamos a comparar, ¿no? Gedo lo que está haciendo tal vez es repetir mucho algunos combates, algunos buqueos. Sí. Y lo que hacía Russo, por su parte, era que en su afán por ofrecer cosas nuevas y por dar, qué sé yo, impactar a la gente, hacía los swerves, hacía los combates raros, ponía cosas en televisión sin filtro. Y eso fue lo que finalmente hizo que se ganara esa fama, ¿no? Así que como dice Nathan, hasta que no vea, qué sé yo, la madre de Okada o Napoleon match, no me preocuparé.
De hecho, me he acordado ahora, de hecho hubo un pay-per-view de WCW que era solamente de las Nitro Girls. Y era pay-per-view de WCW, se vendió, pero era solamente de las Nitro Girls y no era de lucha, sino simplemente un poco tipo película reality y raro. Un Total Divas, pero con las Nitro Girls, y era muy... cosas de Russo.
A ver, sí, su segunda pregunta es, de no ganar Kushida en el Tokyo Dome el 4 de enero, ¿estaríamos pensando tal vez en su salida de la empresa para emigrar a Ring of Honor o NXT o algo así?
A ver, depende de él. Yo, cuando perdió contra Omega, lo dije, que cogiera las maletas y se fuera a Ring of Honor, que creo que sí le valorarían mucho más de lo que actualmente le valoran en New Japan. Si pierde, creo que se lo debería replantear, pero me parece que Gedo, si ha programado este combate, no creo que sea para hacerle perder precisamente, así que por esa parte no sé, si pierde sí, pero si no, obviamente no creo que vaya muy lejos. Se quedará en New Japan por lo menos un añito más, viendo cómo progresan las cosas, y ya el año que viene Dios dirá.
Sí, al principio no veo a Kushida saliendo de New Japan, salvo una excursión larga a Ring of Honor. Es que veo claro que gana, vamos, si pierde sería una decepción, sobre todo a, no solo a los fans, pero sobre todo a Kushida. Sería básicamente darle una bofetada en la cara, echar para atrás el trabajo que lleva haciendo en los últimos años de char over, de haberse trabajado ahí, que tiene ya su fanbase, ya tiene a toda esa gente que quiere ver un combate de Kushida solo. Y no veo otro caso en el que no veo, solamente veo que Kushida gana en el Royal Kingdom. No contemplo el caso en el que pierda.
Mauricio Sebastián nos pregunta en Twitter. Primero, esto ya hemos hablado de Go Shiozaki bastante en el programa. Seguramente aparecerá en Wrestle Kingdom, Wrestle Kingdom, luego Wrestle Kingdom, porque por esas fechas se negocian todos los contratos, así que seguramente lo veremos por ahí. Si es que está interesado en New Japan, claro. Y pregunta aquí, ¿quién más de All Japan Pro Wrestling sería bueno en New Japan Pro Wrestling?
Uf, demoledor. Es una pregunta que si realmente lo tengo que pensar bien, quito a Suwama, o sea, me llevaría a Suwama y ya está. O sea, es sí. verdad que Jun Akiyama, pero si acaso a Kento Miyahara a lo mejor, pero creo que no ha acabado todavía de dar lo máximo como para dar un salto a New sí. Japan. Creo que todavía le quedan algunas fechas buenas en All Japan. De hecho, creo que es sobre el hombre sobre el que tiene un poquito que girar la empresa. Pero a Suwama exclusivamente y el resto que se quede en el agujero que ellos mismos han creado prácticamente. Y lo siento por ellos, porque son gente con mucho talento, pero es que es una situación que han creado ellos mismos también, de alguna u otra manera. Entonces, no sé, Suwama y poco más.
Estoy con Ethan, vamos, es que el primer nombre cuando me has dicho ha sido Suwama, luego ha sido un vacío pensando que era bien en la empresa. Porque es que realmente es que
también es que son luchadores muy veteranos, la gran mayoría son muy veteranos, ya están cerca de los 40 o los han pasado.
Kenzo,
entonces
te traes a Kenzo solo
sí,
por
sí,
la
es
risa.
Que, es que la situación, yo estoy escuchando a alguien descojonarse, pero es que la situación de All Japan no da para otra cosa, que llorar de la risa.
Es que es muy triste.
Que todavía me viene a la cabeza Shiraishi con su armadura presentado allí, el que era propietario de All Japan, metió en el ring diciendo, ¿qué coño hace este hombre aquí? Que aquello ni lo salvó Chono que estaba enfrente. Es que no lo pudo ni salvar aquel día.
Eso sí fue muy nivel de Vince Russo. Eso sí fue completamente, madre mía, qué show dio.
Una cosa que sí había que destacar de Shiraishi, que luego el hombre salía enfrente del público, ¿sabes? Que no se escondía ni nada. Sí. El hombre sí que salía allí, intentó hacer funcionar a All Japan, pero obviamente no tenía ni puñetera idea de lo que tenía entre manos. Era simplemente un hombre de negocios que estaba fuera de su sitio.
Le explotó en la cara directamente al producto. Y otro nombre que yo me traería sin duda, que no es de New Japan, Sekimoto, Daisuke Sekimoto.
Ah, sí.
Me traería, pero vamos. Pero ya, es que necesita un hombre como él, heavyweight, pero que te dé algo diferente, que te dé unos combatazos. Aparte de que no es que New Japan ande mal de luchador que te puedan dar un combatazo, pero alguien tipo Sekimoto creo que sería, pero que encajaría perfectamente, vamos. Un Sekimoto contra alguien, yo lo compraría de cabeza.
Yo creo que no quiere dejar Big Japan. A mí me da, es el entrenador. Sí. Por lo menos hay algún vídeo de él entrenando en el dojo como entrenador principal. Yo creo que tiene una posición ahora mismo en Big Japan muy buena y que encima lo suelen llamar para otras compañías. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, se estaba viendo en Facebook que se ha anunciado un Masakazu Funaki contra Daisuke Sekimoto por el cinturón de la compañía de Satoru Sayama, de Tiger Mask, del original. Por eso que está en una buena posición y sigue recibiendo fechas de otras compañías. Entonces, puntualmente yo creo que sí, pero es difícil, me parece, que está a tiempo completo en New Japan.
También pregunta si les gustaría un stable de ingobernables japoneses, Kama Itachi, Naito, Evil, tal vez.
Bueno, cuando vuelva a Kama Itachi miraremos lo que pueda hacer. De momento ya está el stable. Bueno, ahora son pareja, ¿no? Pero los ingobernables no solamente son Naito y Evil, también están los originales, ¿no? De allí de México, que aunque con la sombra parece que a lo mejor podría estar en la órbita de WWE, lo cual sería un golpe importante a los ingobernables. Pero sí, bueno, vamos a esperar de momento, ¿no? Que Kama Itachi vuelva, a ver qué idea tienen de ella y luego ya iremos viendo, ¿no?
Sí, por ahora estoy con Ethan. Ahora mismo, paciencia. Creo que los ingobernables están arrancando. Estaría bien ver un stable de los ingobernables, pero como stable, como tal en New Japan, me gustaría ver sobre todo el de los John Lyon. Me gustaría ver a John Lyon revelarse. Y eso me parecería más necesario que un stable de los ingobernables. Los ingobernables ahora mismo están bien como pareja. Están bien como Naito y ahora mismo Evil.
Y una cosa importante, bueno, por ejemplo, ayer, ahora que estamos comentando el tema de stable, ayer había una discusión, bueno, alguien hizo la pregunta de que realmente si había gente que opinaba que el Ballet Club había hecho algo innovador, algo bueno en la industria. Esa respuesta, esa pregunta, por ejemplo, que salía ahí, yo... Viene bien, ¿no? Por el tema de este de los stables, porque meter a otra persona más en un stable así porque sí, estamos viendo que el Valet Clash no funciona. El Valet Clash se ha estancado, empezó con una buena idea con David, y luego aquello es una bacanada. O sea, allí entra todo el mundo, Jeff Jarrett se nombra presidente, Chase Owen dice que automáticamente que está dentro del Valet Clash, y aquello es un cachondeo, ¿no? Entonces, vamos a...
Scott Amore forma parte. Poquito...
Sí, vamos los stables con tranquilidad. No hay que forzar stables, no hay que forzar grupos enormes, que ya los hay en New Japan, y estamos viendo que hay algunos que no funcionan, ¿no? Como, porque yo creo que el Valet Clash no funciona. No estoy diciendo que todo el mundo piense que no funciona, pero aparte de vender merchandising, ahora mismo están muy perdidos en el sitio.
El mismo caos solamente funciona para los DVD de Llano y ya está. Sí. Como stables,
lo que es maravilloso, combate, de hecho.
Pero... pero no tienen más.
Vamos con la última pregunta del día. Iván Astudillo pregunta en Twitter si acerca de New Japan, ¿cada cuánto se hacen shows y si hay house shows o solo eventos?
Bueno, eventos importantes suele haber uno al mes. El resto son eventos que se están dedicados a ir preparando pues ese evento grande, ¿no? Que suelen ser los Road 2. Se conocen como Road 2 y el nombre de ese evento final. Luego tenemos también la fecha importante como el torneo del Super Junior, que son varios días, el G1, que son también varios días, la World Tag League, además de la New Japan Cup. Y luego hay eventos esporádicos, pues por ejemplo los que salen a Taiwán o a alguno de estos países a hacer un pequeño evento para seguir promocionando la compañía y hacer ese tour también Estados por Estados Unidos de los últimos años.
En Inglaterra han tenido esos shows también, como es Revolution Pro.
Pero a lo que se refiere el oyente es a hacer un show semanal, sí, o así, tipo WWE, no, eso no lo tiene New Japan.
Con eso dicho, entonces, podemos pasar a la última parte del programa. Vamos a hablar el día de hoy con Nathan y con Gin acerca de Power Struggle. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy. Pueden seguir a Gin en @GinMalcabar con K y con V, también en @PuroTalk. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @VRL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Búsquenos en iVoox. Búsquenos en iTunes. Suscríbanse. Déjenos comentarios. Déjenos 5 estrellas. Y estamos en camino ya a Wrestle Kingdom. Nathan, estaremos de vuelta para hablar de ese show.
Sí, bueno, ya de aquí a un par de meses... Pues estaremos para Wrestle Kingdom, el show más importante del año. Y vamos a ver si cumple las expectativas que tenemos todos, que la verdad es que son bastante altas, ¿no? Viendo lo que nos han ido presentando últimamente.
Igual, Gin, creo que estamos en... Creo que podemos esperar buenas cosas de Wrestle Kingdom, más aún porque es la fecha, digamos, el aniversario número 10, y seguramente se estará planeando hacer algo grande.
Sí, con todo el tema de que, bueno... Esta vez no van a tener tanta restricción de tiempo en principio. Harán entradas grandes como se hicieron años anteriores. Y seguramente el producto subirá de calidad y tendrán más tiempo para desarrollarse. Vamos, las expectativas, como decía Nathan, están altas. Y es normal que estén altas porque promete bastante.
Bien, les recuerdo que el próximo programa será este fin de semana, como se cumplen 10 años desde el fallecimiento de Eddie Guerrero. Estaremos hablando de No Way Out 2004 y además hablaremos de todo este tema actual de WWE con la lesión de Seth Rollins, el torneo, lo de Bray Wyatt lanzando rayos en Raw, así que va a ser interesante. Estaremos de vuelta entonces dentro de un par de días. Muchas gracias. Nos vemos entonces de parte de Nathan Hardy, Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.